Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Desde los estudios de Sol, Frecuencia Primera Radio, en Chorrillos, en Lima, Perú, presentamos Extremos, la voz de la noticia. Conducción, Sandro Parodi, Ana Rosa Liendo. Voces identificativas, Jem, Chica Migraña y Meet. He aquí los titulares de este episodio. Titulares, episodio 447, en Sol, Frecuencia Primera, Extremos. Sabotaje. Desbaratan mafia de Fuerzas Armadas y Ejército Peruano que abastecía y entrenaba a banda de delincuentes y sicarios. Conozca el peligroso juego de la ballena azul que cubra la vida de cada vez más adolescentes. Sin fin, sepa de los avances de las obras viales en Lima que parecen interminables. Esto y más hoy en Extremos, episodio 447, que ya empieza en Sol, Frecuencia Primera.
Por aquí, qué bueno verte. Desde que te fuiste todo es tan distinto y diferente. Yo aquí sigo siendo el mismo y siempre con la misma gente. Noto que has perdido algo de peso. Me contaron que te vieron conversando con la luna. No hace falta que me expliques, no tienes que disculparte. Ya le puse nuestra historia un buen final y un punto aparte. Te debo confesar, me hiciste daño. Busqué entre libros viejos la receta para olvidarte. Busqué alguna manera de sacarte del camino. Pero ahora que te veo, sé que no será tan fácil ser tu amigo. Cuéntame qué ha sido de tu vida. Dime, cuéntame si estabas confundida. Dime, cuéntame qué sientes si me miras. Dame una ilusión, tal vez una mentira. Nena, cuéntame, la vida te ha cambiado. Cuéntame, ¿qué sientes si me miras? El tiempo me ha curado y me ha cerrado las heridas.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Que no sé mucho de ti ni de tu historia. Por aquí la vida sigue repitiendo el calendario. Por aquí los meses siguen abrazados a los años. Te debo confesar, me hiciste daño. Busqué entre libros viejos la receta para olvidarte. Busqué alguna manera de sacarte del camino. Pero ahora que te veo, sé que no será tan fácil ser tu amigo. Confundida, dime, cuéntame, ¿qué sientes si me miras? Dame una ilusión, tal vez una
Sol,
mentira.
Comunicación más allá de cuéntame, los sentidos.
Frecuencia Primera.
Cuéntame, la vida te ha cambiado. Cuéntame, ¿qué sientes si me miras? El tiempo me ha curado y me ha cerrado las heridas. Abrí la página de un cuento repetido. Abrí los ojos y de repente ya no estabas. Yo no respondo si te tengo frente a frente. Si me lo pides, yo me quedo hasta mañana. Cuéntame qué ha sido de tu vida. Dime, cuéntame si estabas confundida. Dime, cuéntame, ¿qué sientes si me miras? Dame una ilusión, tal vez una mentira. Cuéntame, no hablemos del pasado, nena. Cuéntame, la vida te ha cambiado. Dime, cuéntame, ¿qué sientes si me miras? El tiempo me ha curado y me ha cerrado las heridas.
Frecuencia Primera.
Otoño 2017.
Es tiempo de acción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Extremos, episodio número 447 en Sol, Frecuencia Primera. Hoy con la participación estelarísima de Carlos Fiestas. Ah, no, ya no está. Carlos, ¿qué nos dices? A ver, por favor, abre el micrófono, Carlos. No, ya no habla, ya murió. Ah, no, perdón. Bueno, ok, perfecto, bienvenidos. Escuchamos a Cuéntame, la canción de Gianmarco, magnífica canción, que está, por supuesto, como uno de los clásicos que marcan nuestras vidas. Ana Rosa está con nosotros.
¿Qué tal? Efectivamente, bienvenidos acá a Extremos, a este nuevo episodio en Sol Frecuencia Primera, escuchando y deleitándonos con uno de los temas de Gianmarco. Y también preparando todo para...
Pero tú iniciar. Te tapabas los oídos, no querías escucharlo.
No, normal, me gusta. Me gustan las canciones de Gianmarco.
Bueno, porque tú eres como... Bueno, que en paz descanse, don Humberto Martínez Morosini. No le gustaba algo, tiraba los audífonos.
Bueno, eso depende. Ahora estamos aquí en el programa y tenemos muchos temas para conversar. Algunos he estado viendo ahí en el resumen de noticias interesantes. Otros, como siempre, lamentablemente, que tienen que ver con la coyuntura política, social y de seguridad, sobre todo de nuestra ciudad, de nuestro país, que no son tan, pues, tan halagadoras, tan bonitas, pero que igual las tenemos que comentar y tenemos también que discutir un poco, ¿no? Un poco el por qué se dan, poco el tratar de encontrar, si es que de alguna forma podemos encontrar alguna forma de revertir en el futuro ciertas cuestiones negativas.
Bueno, el general es un cantante que fue muy popular, especialmente a finales de los 80s y comienzos de los 90, más que todo comienzos de los 90, en el año 1990. En aquel entonces recuerdo que me trajeron el material del general. Y yo dije, no, ni hablar, que vamos
como
a poner
siempre,
esto. No. Cruz, creo que hasta Juan Carlos Estremadoiro, y por donde iba a decir que para descansar. No, Juan Carlos Estremadoiro, bueno, que estuvo, que es Sol Frecuencia, no, me insistía, no, pero ponlo, una vez creo que se lo pusieron, pegué el grito al cielo. Y ya tiempo después, creo que ya un año, dos años después, ya entró. Se demoró en entrar.
Como
pero,
otros temas también. Te negabas y luego de pronto te conviertes en...
Habla más cerca del micrófono.
De pronto te conviertes pues en un ferviente escucha de ciertos ritmos musicales que antes detestabas, odiabas.
Que está ¿picante?
Depende pues, ¿no? Que hay canciones y canciones.
Claro, pues yo también te decía, hay canciones y canciones y tú te negabas rotundamente, decías que no.
Bueno, tú vives en el pasado, pues, tú vives en el pasado. Vives en el pasado, obvio, pues vive en el pasado, pues, ¿no? Ya, vive el presente. Modernízate. Bueno,
yo también haré lo mismo, a ver qué pasa después.
Perfecto, excelente. Muy buena, excelente elección. Bueno, el general tenía canciones como esta, controversiales para la época inclusive, y una presencia imponente, ¿no? El residente, y bueno, oriundo de Panamá, este cantante. Pero bueno, resulta que hoy se viene a saber que él en realidad no le gustaba lo que hacía. ¿Por qué no le gustaba? Porque su familia eran miembros de Testigos de Jehová. Eran muy, muy religiosos, muy evangélicos, pero que bueno, por necesidades económicas y un poco por proyección, casi como que lo obligaron, ¿no?, a entrar en todo esto. Y él se sentía culpable, ¿no?, cuando hacía este show, esta música, estas canciones como las que estamos escuchando ahora, muy sensuales, muy caribeñas, y le daban pues ron, ¿no?, para que se anime, ¿no?, y hasta droga, ¿no?, para que un poco...
¿Droga también?
Sí, bueno, sí, también. Ahora lo vamos a escuchar.
Hay límites, ¿no? O sea, hay veces en las que tienes que hacer cosas que capaz no te agradan mucho.
Es que él dice que sufría mucho cantando eso, o sea, no, decía, no, o sea, va en contra de mis convicciones, ¿no? Decía, mis convicciones, de lo que yo hago.
Pero es que tras un cuerno palo, o sea, si haces algo que no te gusta, ¿para qué le embarras más?
Y le ponía mujeres, le ponía todo, y se sentía, sí, sí, se sentía muy solo en los hoteles, porque, o sea, estaba ahí, ¿no? Lo dejaban y lo usaban prácticamente, según dice. Pero en realidad es el arraigo, pues, que tenía ya familiar hacia estos Testigos de Jehová, a quienes regresó años después, a pesar de todo el dinero que le ofrecía la industria discográfica, y regresó, y hoy, pues, es un pastor evangélico de los Testigos de Jehová. Vamos a escuchar cuál es la nota al respecto sobre el general. Adelante.
Si yo te quiero, mami.
Que a mí me quieres para.
Básicamente había que encontrar otros escapes, y uno de ellos fueron las máquinas de los casinos. No solamente un casino viene con las máquinas, viene también con la prostitución, viene también con las bebidas alcohólicas.
¿Están listos para bailar? Música, maestro, que vamos a poner la gente a gozar entonces.
Su exitosa carrera musical lo llevó a obtener 32 discos de oro, 17 de platino e innumerables distinciones internacionales. Una carrera en ascenso que prometió un futuro de éxito, pero Edgardo Franco, el general, lo perseguía una sombra.
La letra de la canción era una cosa que causaba conflicto con mi conciencia. Me ofrecieron algo de una bebida alcohólica para calmarme, y entonces ya me sentía un poquito más a gusto. Empecé a cantar, a ellos les gustaron lo que escuchaban, y entonces eso se sonó en todas las radios. Ese fue un trofeo de parte de Satanás.
La popularidad subía como la espuma, había llegado a la cima del éxito. Pero Edgardo Franco quería abandonar todo eso. Sabía que la fama, la fortuna, eran su talón de Aquiles, pues siempre había un nuevo y jugoso contrato por cumplir.
Me acuerdo cuando iba en las limusinas, entonces ahí veía a los hermanos predicando, y eso siempre me tocaba el corazón. Yo decía, wow, Jehová te ha instruido para que tú hagas eso, y mira lo que estás haciendo. El camino para volver a la verdad fue realmente algo difícil. Cada vez que me iba a retirar, que ya hasta aquí llegué, siempre había un contrato más grande.
Pasa la mano si tú estás cortando, pasa la mano si tú estás cortando, pasa la mano si tú estás... ¿Cómo dice este coro? Sabrosa. ¿Cómo lo haces?
El momento llegó. El general le dijo no a los nuevos y jugosos contratos que le prometían más giras de desenfreno de ron, mujeres y derroches de dinero. Tuvieron que pasar 19 años para que Edgardo Franco abandone sus decenas de sacos coloridos que habían construido la imagen del general. Camisas, pantalones, llevar una Biblia bajo el brazo para recorrer las calles de Panamá llevando un mensaje de paz.
Y me acuerdo que cuando entré a la reunión, le dije antes a Jehová, dame una prueba de que me vas a recibir. Y ahí estaba una hermana mayor, y esa hermana abrió sus brazos y me dijo, hijo, bienvenido. Había traicionado a Jehová. Pero gracias. Gracias a los hermanos, porque Jehová puso hermanos en cada rincón. Me mostraron con la Biblia cuán lejos había ido de la senda del Dios verdadero. Y que todo lo que uno hace tiene consecuencias. Le he pedido mucho perdón a Jehová por todo lo que he hecho.
Solo unos meses antes de su retiro de los escenarios, el general pisó suelo peruano.
Mira dónde va. ¡Perú! ¡Con ustedes! ¡El general!
¡Lord of Mercy! ¿Dónde va? Tú me tienes que llevar. ¿Dónde va? Tú me tienes que llevar. Con mi tina tú me tienes que llevar.
Era el aniversario número 15 de Gianmarco y junto a su inseparable y bella Naika cantó sus mejores éxitos musicales.
Baila, baila con el general. Baila, baila con el general. El general es internacional. A Lima yo tuve que llegar. Lo animaron a celebrar. Porque tú eres muy especial. 15 años y nadie te puede parar.
Dos años han pasado desde entonces y a pesar que hoy el general ya no sube a los escenarios para enloquecer a sus fanáticos, su música aún continúa en la lista de los rankings radiales en Latinoamérica. Y en el Perú, sus seguidores intentan imitarlo.
Tú eres mi mamita rica y apetarista, mamita, mamita, rica y apretadita. Eres mi mamita rica y apetarista, mamita, mamita.
No me trates de engañar.
Sí, nunca.
Sé que tú tienes a otra.
Si yo te quiero, mami.
Que a mí me quieres para.
Bueno, yo entiendo el desenfreno que puede generar, especialmente cuando ya entran en el tema de las drogas, en el tema de una vida que prácticamente no es vida. El hecho de estar prácticamente de un sitio a otro, no dedicarse a las cosas que realmente quieres que te hagan crecer, ni siquiera poder estudiar ni ver a tu familia. El hecho también de estar de hotel en hotel y bueno, y tener simplemente las cosas muy fáciles. Ahora, yo entiendo eso, que puedes hacerte sentir hasta un vacío emocional, pero el hecho de satanizar, valga la redundancia, una música, bueno, graciosa, simpática, que le puede dar mucha alegría a muchas gentes, a muchas personas, que les puede hacer sentir felices, yo no creo que tenga eso nada de mal. Me parece realmente una actitud fanática del movimiento de los testigos de Jehová, que creo que en realidad mucho daño le hacen a la sociedad. Obviamente lo recibieron, claro que sí, pues cómo no lo van a recibir y hacerle hasta un documental sobre eso, porque obviamente eso va a implicar que atraiga a más gente y a muchos más a la institución. Eso es lo que me molesta. Creo que en realidad esas sectas evangélicas, más es el daño que hacen que el bien que le hacen a las personas. Efectivamente, existe gran vacío emocional, pero honestamente yo no creo que exista un Dios, o al menos al Dios al que se están refiriendo, que pues lo único que quiere es que le digan alabado, alabado seas, alabado, alabado, eres maravilloso, eres bueno, gracias, gracias, yo soy un pobre diablo que no sirvo para nada. Y no, pues, no. O sea, de eso no me parece que se trate, porque al final no creces, no existes. Y te crea una dependencia, una enajenación, renuncias a tu propia vida, a tu individualidad, a tu existencia para estar alabando a un Dios y estar así, haciendo que toda tu vida se gire en torno a ese tema nada más. y a quién es simplemente un subalterno.
Bueno, yo también cuando estaba viendo la nota, lo que pensaba, entre otras cosas, es de que no se trataba de la música o el estilo de música que él estaba llevando, que había impuesto, digamos, en ese tiempo, porque hay baladistas, hay músicos, en fin, de todo el mundo, con otro tipo de estilos de música, en el cual la letra pues puede ser muy romántica, muy, muy, muy linda, pero que igual la fama en sí, el no estar preparado probablemente para sobrellevar una situación así, hacen que se convierta efectivamente en un infierno personal. Ya el hecho de que, o sea, una cosa es que no te guste, que te sientas mal por cantar, y otra cosa es que aceptes encima de eso tomar licor, pues, o sea, te ofrecieron y aceptaste. O sea, no, la culpa es tuya. O sea, eres tú quien decide lo que haces o lo que no haces, ¿no? O sea, ahora, si él no le
pero gustaba, lo hace por el conflicto que le generaba.
Claro, no, pero igual, pues tú sabes qué es lo que estás haciendo. O sea, sabes que te estás haciendo más daño, no eres un hombre bruto, ¿no?
¿Y por qué le genera conflicto? Por las ideas que le ha metido desde pequeño, pues.
Claro,
o sea, yo creo que el problema estaba allí.
Por eso te digo, o sea, el problema estaba en él. Sea cual fuera la situación o la música, capaz tampoco era su vocación necesariamente ser artista, a pesar que lo hacía muy bien. Capaz no era eso lo que él quería, entre otras cosas, ¿no? Ya, y simplemente sabía que lo estaba haciendo por dinero, o no era ese el estilo de música que quería llevar, pero lo estaba haciendo por dinero y efectivamente le generaba un conflicto, ¿no? Pero, bueno, en comparación al tipo de letras que existen ahora en algunas canciones, pues las letras del general eran nada que ver, eran de lo más light, ¿no? Eran probablemente, pues, insinuaban cosas provocativas, ¿no?
En el video se veían los sobamientos.
Claro, cosas, ¿no? Sensuales, ¿no? Una cosa así. Ya que podría ya, digamos, lo que te choca, no eres de ese tipo de persona y te parece que no debería ser, entonces ya te chocaba, ¿no? Ya, pero hasta ahí yo lo entiendo, y hasta ahí entiendo que, por ejemplo, que de pronto se retire, porque si ya no quiero seguir con esto. Pero lo demás, para mí, lo demás, el caer en alcoholismo o en drogas y esas cosas, ya son una decisión muy, pero muy personal. Mm. O sea, ya es un conflicto que solamente existe en ti y que podría haber.
Claro, pero que digas que la canción tuvo éxito gracias a Satanás.
No, eso nada que ver, pues.
Estás enajenado, nada que ver, pues, estás, ¿no? Mal,
o sea, lo
estás
vemos en un concierto junto a Gianmarco, y en lo personal, y mucha gente lo piensa así, estoy segura que el mismo Gianmarco de sí mismo piensa eso. Es su carrera, es su profesión, también cantaba temas, por ejemplo, Domitila, ya más sabrosa, ¿no? Más.
¿Cuándo
más
fue eso de Gianmarco? ¿Que cumplía 15 años de vida artística?
Debe haber sido hace como 10 años, por lo menos.
Un poco, ¿no? Más,
¿eh? Ajá, ya hablan también, ¿no? ¿Dónde vas, Domitila? ¿Dónde vas? Y supone, pues, está hablando de alguien, una chica de curvilínea, pues, no provocativa, es lo mismo, ¿no? Ya, y él, pues, tiene una familia, vive tranquilo, ha tenido mil problemas como cualquier persona, de salud también personales los ha sobrellevado. Me parece una buena persona y un buen profesional a manera general. Y eso sería, pues, prácticamente como satanizar todas las canciones que no tengan que ver con el tema de o mencionen a Dios, ¿no? Que no sea gospel. Sería como satanizar el resto, simplemente porque no lo mencionas, y no creo que ese sea el caso. Entonces, a lo que voy, básicamente, es que él puede ser feliz ahora. Si lo es, qué bien. Si encontró en ese camino la forma de sentirse en paz, bacán. El general fue un personaje que efectivamente tuvo un gran éxito, se hizo muy popular, y hasta ahora lo siguen escuchando, o sea, siguen escuchando sus canciones, y como hemos visto, hasta lo han imitado, ¿no? En programas concurso. Sí. Pero lo que pasó en su entorno, o sea, el hecho de que la fama lo llevó a tener un tipo de vida que no quería y que lo estaba degradando como persona, eso yo creo que no tiene absolutamente nada que ver con el tema artístico o lo que estaba desarrollando laboralmente, ¿no? Porque hay muchísima gente, como te digo, que puede estar cantando otro género de música e igual cae, y hay muchísima gente que está en esos momentos incluso cantando temas más audaces, ¿no? Por decirlo así, porque es lo que está generando mayor popularidad, y sin embargo tienen una vida sana, ¿no? Entonces no se saben sobrellevar eso. Es una cuestión de saber sobrellevar. Es difícil, sí, seguro, en una circunstancia como la que él estaba, más aún, Ya, pero es una cuestión muy personal cómo sobrellevas ese tipo de situaciones.
Lo que me molesta es ya cuando entran en el tema de la religión y ya se enajenan, pues ya renuncian a su propia personalidad, a lo que ellos pueden hacer por sí mismos, y están en todo ese, en ese afán fanático prácticamente.
Por ejemplo, sin ir muy lejos, José Luis Rodríguez, el Puma, él siempre y nunca ha ocultado su preferencia, ¿cómo podemos decir? Él cree en Dios y ha estado desde mucho tiempo involucrado en una religión específica. Y sus canciones siempre han sido románticas. En algunos temas incluía el tema de Dios, ¿no? Los hacía populares. Pero no es una persona que satanice ni lo que él hace ni lo que hacen otros, ¿no? Incluso ha estado jurado también en un programa concurso y ha visto otro tipo de géneros y los ha analizado desde el punto de vista musical. Y sigue con su vida y está enfermo en estos momentos. Y aún así enfermo, él sobrelleva su enfermedad de una manera muy, muy tranquila y sigue trabajando. Y él, como es creyente, ferviente creyente, él dice sentirse que puede seguir adelante porque está siendo ayudado por Dios, que es lo que él siente, pero no se fanatiza, no sataniza nada de lo demás, ¿no? Ni lo que ha hecho incluso en su vida, ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. O sea, él sabe que todo tenía un porqué en su vida. Entonces, vemos artistas que no necesariamente vas a decir que porque... que hacen otro tipo de música, o están bien, o no dicen nada, no creen en nadie, ¿no? O sea, hay muchísimos, sobre todo en el mundo artístico, hay muchísima gente que definitivamente va a ser creyente, porque los artistas son muy sensibles, muy, muy sensibles y muy espirituales. Entonces siempre están en pos de buscar el cobijo de un ser superior, en este caso de Dios propiamente, ¿no? Pero cada quien lo manifiesta de la manera que mejor cree conveniente. Lo importante es que tú veas que si su vida es normal dentro de todo lo que se puede ver, porque normal es una vida en la cual van a haber alegrías y tristezas, retos de salud, económicos, personales, como momentos de paz, de alegría y de familiaridad en sus vidas. Esa es una vida normal, o sea, nadie se libra de pasar malos momentos, mucho menos. Pero aquellos que tienen que ver con tu decisión, con lo que tú hagas, eso es tuyo, básicamente tuyo, ¿no? O sea, nadie te pone una pistola ni te obliga a eso.
Bueno, continuamos en extremos y un poco algo parecido, aunque no necesariamente igual. En el RIMAC resulta que un grupo teatral, dicen que era un grupo teatral, yo creo que sí, estaba haciendo una obra que se llama Motel 333. ¿Habías escuchado de esa obra? Es un equipo teatral que les gusta hacer obras de tipo de terror, ¿no? O de monstruos. Y bueno, en realidad han presentado la noticia acá en el Diario del Comercio como que era un grupo que practicaba ritos satánicos.
Es lo que decían los vecinos.
¡Del diablo! Bueno, sí, los vecinos también están diciendo eso, pero también lo dice el medio. Vamos a ver qué es lo que pasó. Adelante, eso es extremos. Veamos.
El incendio registrado en esta vivienda de la avenida industrial en el RIMAC terminó revelando un escalofriante hallazgo. Según los vecinos, la extraña pintura de la fachada y diversos objetos al interior de la casa, entre los que se encuentran un ataúd, evidenciarían que al interior se practicarían ritos satánicos.
El bombero ha declarado que cosas horrorosamente satánicas.
El siniestro ocurrió a la 1 de la mañana.
Horrorosamente satánicas, podría ser bellamente satánicas también.
Los testigos aseguran que el lugar estaba abarrotado de personas, quienes rápidamente huyeron del lugar.
El día de hoy paso y adentro metiéndose latigazos. Más de 40, 50 personas adentro.
La vivienda se encontraba alquilada y luego que los bomberos controlaron el siniestro, los propietarios llegaron al predio sin declarar a la prensa en medio de la indignación de los vecinos. Los residentes se encuentran atemorizados y piden que la municipalidad intervenga y clausure el local, pues lo consideran un serio peligro.
Bueno, evidentemente es un peligro si no han tomado las medidas de seguridad correspondientes, que debió haber visto la municipalidad del RIMAC y haber autorizado también para que se presenten allí espectáculos, si es que son unos espectáculos. Bueno, lo cierto es que una vivienda ubicada en la cuadra 2 de la avenida industrial del RIMAC resultó afectada por este incendio. Los vecinos dicen pues que se practicaban ritos satánicos. En fin, la obra pues se llama Motel 333 Infierno, infierno. Pero bueno, vamos a apreciar qué hay de cierto respecto a esto. Y el grupo de teatro que hace esto es Lima Horror Story. Acá están ellos. Ellos son los del Lima Horror Story, los que hacen este tipo de obras ya desde hace buen tiempo. Tienen pues el gusto de hacer este tipo de presentaciones, ¿no? A ver, vamos a apreciar Campamento del Terror, dice acá, por ejemplo.
¿Qué hay acá? Así que síganos. No voy a cuidar.
Para que los actores puedan.
Hay que tener cuidado porque el techo es bajo.
Sí, es
en esta área no tanto.
Sí, es la catacumba.
Pero los pasillos que interconectan un túnel con el otro sí son bastante bajos. Hoy vamos a continuar el recorriendo el pasillo, que este es el más largo. Se dan cuenta,
que bajar y subir con mucha precaución, porque si subimos mal o si bajamos mal nos podemos caer. Está, sale Irving. Me di cuenta que los escalones son muy chicos.
Bueno, ahí parece solo que es una descripción de un espacio, ¿no? La cosa sería ver una muestra
en la calle afuera del hospital Loaiza, me parece, en Lima, donde sale pues un supuesto cadáver que persigue a una mujer. Lo hacen y lo repiten varias veces. En fin, es el
parece su estilo, claro.
No me gusta, pero bueno, es el estilo de hacer ellos. Y acá tenemos la promoción donde en internet, en Facebook, que Abigail Perry, nuestra amiga, ha ido también, increíble. En fin, por
¿quién
Dios
es Abigail?
Ya te contaré. Bueno, el asunto es que dice acá, existe una puerta que nos llevará al infierno, la cual se abre cada 20 años en algún lugar del planeta. Los cercanos nos indican que ese año se abrirá en un lugar del distrito del RIMAC, y los insanos del terror los llevaremos para que presencien la grieta que se abrirá por tan solo 4 días y en horarios específicos. Sigue las indicaciones y no te pierdas de esta oportunidad de ser un partícipe de esta terrorífica aventura. Y acá pues las fechas de abril creo que ya acabaron en realidad. Con grupos, ¿no? El primer grupo 6:30, 7 de la noche, 7:30 y así sucesivamente hasta el último grupo, el décimo grupo, 10 de la noche. 23 soles por persona, 30 soles por persona con movilidad, transporte y retorno, y 50 soles 2 personas con movilidad, transporte de ida y retorno. Dirección, efectivamente, Industrial 295, cerca de Caquetá. Condiciones de la reserva: las reservas y los pagos se realizan con un mínimo de 48 horas. No hay cancelaciones. Por tratarse de servicios en grupo, los asientos se ocupan de acuerdo al orden de llegada. En fin, todo está bien ordenado. Hay un número celular, ¿no? Hay un correo electrónico para coordinaciones. Y bueno, es el que gusta ver ese tipo de arte, ¿no? Bueno, pues es libre de ir a verlo, ¿no?
Claro, lo que ha pasado, tomando en cuenta esto, es que debe haber pues habido o un descuido, un imprevisto, algo en lo que estaban realizando en el montaje, que ha ocasionado un incendio, ¿no? Un pequeño incendio, porque tampoco es que se haya quemado toda la casa.
Pero debería decir que eran ritos satánicos.
Mira, lo que ocurre es de que
mucha ignorancia.
Claro, hacer un montaje, una obra en una casa, es complicado, es muy complicado. Por eso es que cuando lo hacen, porque no es la primera vez que lo hacen, generalmente se busca espacios primero bastante amplios, que no hayan necesariamente viviendas cerca, sino que sean locales comerciales, un poco eso, y bueno, y todos los permisos correspondientes y todas las seguridades para el público, ¿no? Para poder realizarlo. Cuando uno ensaya nada más una obra y no tienes dónde hacerlo y ensayas en tu casa, en la sala de tu casa, efectivamente los vecinos se alteran, se asustan porque piensan que algo está pasando. Si es que en la escena que estás ensayando hay algún enfrentamiento, ¿no?, una discusión, en este caso pues que es de terror, cuestiones pues así medio que hacen alusión a las películas de terror diabólicas y esas cosas, ¿no? Y la gente pues del entorno que no comprende eso, que no está habituado a eso, piensa que algo está ocurriendo de verdad, sobre todo porque obviamente pues los actores están haciendo un ensayo en el cual lo que se vea tiene que ser visto como si fuera real, ¿no? Mm. O sea, mientras más ensayas, más real lo haces, porque el objetivo es que la gente cuando va a ver una obra de teatro crea que está viendo algo que realmente ha pasado, ¿no? Que se siente, se involucre, porque está todo pues mal hecho.
Yo creo que lo que le molesta a esas personas, y también tienen razón, es que, bueno, ese tipo de espectáculos puede ir en contra pues de sus costumbres, de su moral, ¿no? Entonces,
claro, lo que pasa es que en general, imagínate que estamos nosotros acá ahorita haciendo el programa y al costado hacen un montaje como este, ¿no? ¿Ya? Y no hay acústica, es una casa, probablemente no han tenido la precaución de como en un salón o en una sala de teatro pues que está cerrado, que tiene su acústica y todo, ¿no? Entonces comienzas a sentir, o estás durmiendo, ¿no?, tu siesta, qué sé yo, o a la hora que se les ocurra ensayar en la noche, no sé, y estás, y de pronto escuchas pues gritos, ¿no?, desaforados y latigazos y invocaciones capaz al diablo.
Diablo.
O a brujas, a ritos. Porque,
brujas.
Definitivamente a ese tipo de temas deben apelar. Como vecino, como persona común y corriente que puede ser en su caso, o nosotros acá haciendo el programa y se filtra el sonido, no te va a gustar, te va a incomodar. Y vas a sentirte pues incómodo, o sea, precisamente eso, ¿no? O sea, el tema es que las propuestas artísticas en general siempre pues tienen que buscar un lugar adecuado para hacerlas. Por la zona y todo, ellos deben haber visto hasta acaso no se presta para el asunto, ¿no? Pero lamentablemente no han visto el entorno, si es que lo acomoda. O sea, hay muchísimos montajes o muchísimos espacios culturales que a veces tienen hartos problemas por los vecinos. Sin ir muy lejos, acá en Miraflores, Barranco, Miraflores, hay varios sitios que se están abriendo como centros culturales en busca de espacios culturales, ¿no? Y en algunos casos pues tienes vecinos a los lados, a familias viviendo a los lados que se incomodan porque de pronto van a ver la obra y evidentemente va bastante gente y se estacionan alrededor y genera que se ocupen su espacio o haya algún tipo de tráfico o qué sé yo, ¿no? O la bulla misma, entran y escuchan la gente que está entrando y el espectáculo con la música y todo, y les molesta alrededor, no quieren que haya música, no quieren que haya un sonido, y eso que no se trata de un concierto, mucho menos, ¿no? Se incomodan. Y a la larga el Centro Cultural tiene que detener las presentaciones y dedicarse solamente por ahí a dar talleres, por ahí a dar espectáculos plásticos, ¿no? Pintura, culturas, esas cosas, y las artes escénicas no las puedes hacer.
Pero en ese caso ha habido descuido, pues.
Claro, ha habido un
como lo que ocurrió la vez que fuimos con Arelis, sí, Benel, a ver esa obra que nos invitaste, ¿no? Que nos se produjo
André Moyo.
Un incendio pues descomunal, ¿no?
Ah, ¿verdad, no?
Claro. También hubo en el colegio de La Salle fue.
Claro, no, bueno, no fue un incendio descomunal.
Donde naturalmente no pasó nada, pero fue mayores, sí, porque estaba un verdadero hombre acompañando.
Como hubo un chispazo y lo detuvieron.
No,
y
se hizo fuego.
Claro, pero no se ocasionó un incendio. Pues
todas
no
las cortinas se incendiaron.
No llegaron los bomberos a apagar un incendio. Uh-huh. Lo apagaron ahí nada más. ¿Ya? Y no llegó a mayores. Claro, o sea, siempre hay que tener cuidado, ¿no? O sea, cuando haces espectáculos hay que tener muchísimo cuidado con lo que usas. Las mismas luces que estás usando tienen que estar en perfectas condiciones para que no haya pues ni un cortocircuito, ni un recalentamiento, algo porque estás usando telas.
¿Y en teatro qué pasa cuando ocurre un incidente como ese? ¿Qué pasa con los actores?
Ah, bueno, un incidente de esa magnitud, pues tienes que detener la función, puesto que tienes que pensar también primero en la seguridad del público.
¿Pero los actores cómo hacen? ¿Se salen de personaje?
generalmente primero están tratando de continuar la obra pensando, porque todavía no saben a ciencia cierta qué es lo que está ocurriendo, así que tratan de mantenerse en acción. Pero cuando ya ocurre, paran, se detienen en el momento, por ahí que es algo rápido de solucionar. Y tienes que, como fue en ese caso, creo que cerraron todo y luego continuaron. Uh-huh. ¿Ya? Y ahí es donde deciden, pues, ¿no? El director decide en ese momento si detiene, si avanza, ¿no? Porque hay que ver, o sea, si está poniendo en riesgo la seguridad del público, nada, tienes que hacer salir el público y se detuvo la función, pues, ¿no? Se suspende la función.
Regresamos con Extremos en Sol Frecuencia Primera. A ver, ¿hace cuánto que no escuchabas esta canción?
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Yeah. posible. Copa Airlines.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2017.
Es tiempo de acción.
Eso es en Lima, en otras partes del Perú, yo he tenido experiencia en Cantas, por la parte del norte. De acuerdo, el poblador paga entre 8 y 10 soles el metro, el cilindro, lo que significa multiplicar por 5, o sea, 40 soles, estamos hablando casi de un promedio de 10 dólares. Definitivamente es la alternativa, Sandro, el desalinizar el agua de mar para dar de agua, a proveer de agua a los pobladores peruanos, es la alternativa. El tema es de que, bueno, hay políticas gubernamentales que están pensando muy seriamente en tomar esta alternativa para implementarla en algunas partes del Perú.
¿Por qué es tan caro?
A ver, en lo caro de un costo por metro cúbico, si hablamos, ojo, de 3 soles 50.
En comparación con el agua de potable regular que da de la parte del río.
Es que en los sistemas de potabilización de agua de Sedapal o los sistemas de potabilización para grandes ciudades no existe mucho consumo energético, ¿okay? O sea, los sistemas de tratamiento se manejan con sistemas de filtración en la mayoría de casos por gravedad, lo que hace de que pues no haya un costo energético, no haya un costo de energía importante. En cambio, en un sistema de desalinización, el valor más importante es fatalmente el costo energético. Ojo que cuando yo hablo de un dólar por metro cúbico, yo estoy incluyendo 5 parámetros. Estoy incluyendo costo de depreciación de planta, estoy incluyendo cambio de membranas, porque aquí estamos hablando de desalinización de agua de mar por ósmosis inversa, donde se utiliza un tipo de membranas. Estoy incluyendo repuestos, estoy incluyendo consumibles y obviamente la energía eléctrica. Pero fatalmente la energía eléctrica representa casi el 50% del costo del costo por metro cúbico, Sandro.
Correcto, correcto. Para concluir un poco, viendo un tema colateral, los pozos que tiene actualmente Sedapal en Lima, por ejemplo, son pozos de agua subterránea. ¿Esa agua subterránea hasta qué punto vamos a seguir gozando o teniendo? ¿Tiene un fin o proviene de otro lado?
Bueno, en este caso, con todos estos problemas que ha habido en Lima, yo entiendo que las napas freáticas se deben haber colmatado de agua, ¿me entiendes? Tanta agua vive en la superficie que definitivamente ha tenido que difundir a las napas que están y donde los pozos que tiene Sedapal se abastecen. Okay, yo tengo la suerte de vivir por una zona. Ahorita yo estoy en Los Ángeles por un entrenamiento que he venido casualmente con una compañía que maneja sistemas de ósmosis inversa y desalinización de agua de mar. Los pozos que tenemos en Lima, en las diferentes áreas, okay, aportan, la verdad no tengo un dato real, pero aportan un porcentaje de lo que da la tarjeta a estas zonas también. Pero no hay ningún problema, los pozos de agua que tenemos en la mayoría dan agua potable, o sea, no dentro de los límites de agua potable, dentro de los parámetros y rangos de agua potable. Entonces no hay ningún tema de que no pudiéramos utilizar esos pozos. Fatalmente habría que hacer muchos pozos si queremos pensar en que esa es la alternativa para abastecer de agua potable, lo que no es viable, me estoy pasando. No es viable. Los pozos no van a poder proveerte el volumen requerido para abastecer a toda la ciudad de Lima.
La calidad del agua potable que daría extraerla del mar, que de la regular que tenemos del río, ¿sería la misma?
Es un poco contraproducente lo que te voy a comentar, pero es así. O sea, hay un parámetro que nosotros, que se considera como el importante dentro de la calidad de agua potable, ¿no? Y es el TDS, los sólidos totales suspendidos. los sólidos totales suspendidos son iguales a sales disueltas, ¿ok? Entonces, dentro de un sistema de potabilización de agua, la norma dice que yo puedo estar de 500, es una tremenda buena agua potable, y me puedo ir hasta un límite superior de 1000 miligramos por litro en sales disueltas. Bueno, desalinizar agua de mar por osmosis inversa nos permite llegar a calidades de aguas menores a 500 miligramos por litro. Las plantas que he tenido oportunidad de ver y de instalar están bordeando las calidades de agua entre 250 y 350 miligramos por litro de TDS, de sales disueltas. El agua que sale, sale realmente espectacular.
Porque sale mucho más limpia, digamos.
Pudiéramos decir, o sea, yo creo que el término limpieza no cabe mucho, Sandro. Lo que yo
más
creo
pura,
es
digamos,
que está dentro de la norma, dentro del parámetro normativo, está dentro de lo que cumple con todos los parámetros normativos de calidad de agua potable. Yo creo que por ahí tendríamos que ir, Sandro.
Perfecto. Muchísimas gracias, señor Villanueva, ha sido muy ilustrativo lo que nos ha comentado sobre esta alternativa que la mayor parte de la población no conoce, porque simplemente dependemos de los pozos o mayormente del río, y de las plantas de tratamiento y abastecimiento de las empresas de agua. Muchísimas gracias. ¿Le pueden ubicar, por favor, dónde?
Bueno, nosotros tenemos una compañía que se llama Water Technology Perú. Okay, mi celular o el celular de la compañía es 989-129273 y el fijo es 681-1577. Tenemos 30 años de experiencia en el rubro, así que encantado. No solamente trabajamos en agua, sino también trabajamos en tratamiento de efluentes.
Excelente.
Gracias por la llamada, mi temor.
Muchas gracias. Ha sido con nosotros el señor Carlos Villanueva de Water Technology. Esto es Extremos, episodio número 442. Esas son, pues, ¿no?, las cosas vedadas en la mediática regular para el público. No se habla de esto, no tiene por qué hablarse, pero sí, pues, existe la posibilidad del agua potable extraída del mar, que ya se está comenzando a experimentar, pero que mucha gente no conoce.
Pero definitivamente tiene que haber alguna posibilidad, como ya lo ha explicado el señor Villanueva, de que esto se dé. Si bien es cierto, ahora puede ser por costos aparentemente más caro, o como él mismo lo ha explicado al final, quizás no sería tanto la diferencia tomando en cuenta lo que se gasta ya. Con el tiempo esto pues se comienza a normalizar, ¿no? Es decir, a estar dentro de un estándar que baja evidentemente los precios, así que comenzó todo, ¿no? Desde el momento en que aparece pues la posibilidad del agua potable a través de los grifos, el inicio también significaba una inversión, ¿no? Ahora tenemos pues un planeta tan rico en agua, en agua de mar, en agua de río, lagunas, en fin, que evidentemente pues de alguna manera eso se tiene que usar, ¿no? Sería lo más ridículo e ilógico, imagínate que el planeta se acabara, o la humanidad dejara de existir porque simplemente no aprendieron a usar el agua que tenían.
Regresamos en Extremos.
Dejaré el corazón, seré todo emoción. la verdad es que miento, que vivo pensando si te olvidaré. Cuando al fin acabó la ilusión que inventé y se va la emoción, yo quisiera también ver el tiempo correr. Ya no sé quién me amó, qué habré dicho, no sé. Y es entonces que entiendo, se mide el amor cuando acabe el placer. Sigue dentro de mi pecho y vivo recordando. Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando. Y cuando llega el deseo es tu nombre que llamo. Puede que no seas tú, pero es a ti a quien te amo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Contaré que es amor, juraré que es pasión, y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré. Dejaré el corazón, seré toda emoción. La verdad es que miento, que vivo pensando si te olvidaré. Cuando al fin acabó la ilusión que inventé y se va la emoción, yo quisiera también ver el tiempo correr. Ya no sé quién me amó, qué habré dicho, no sé. Y es entonces que entiendo, se mide el amor cuando acabe el placer.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
En el aire, Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera, la señal de la nueva era. Transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Extremos con Extremos, episodio 442 en Sol Frecuencia Primera. Falleció el gran recordado animador de televisión y conductor de noticias, Jorge Coco Belevan, a los 70 años. El emblemático conductor de televisión y presentador de certámenes de belleza dejó de existir debido a una fibrosis pulmonar por el exceso de fumar, el consumo de tabaco. América Televisión, a través de su cuenta de Twitter, dio a conocer el fallecimiento del primer rostro del primer noticiero matutino de la televisión, Buenos Días Perú, entre los años 1981 y 1986. Coco Belevan fue destacado maestro de ceremonias, sobre todo en los certámenes como Miss Perú. Tras confirmarse su deceso, figuras y amigos de la escena local expresaron sus condolencias mediante sus cuentas de Twitter. Muy bien, continuamos con el programa. Yo recuerdo a, efectivamente, Coco Belevan estuvo muy buen tiempo en Buenos Días Perú, en Panamericana Televisión en los años 80, pero también estuvo de representante como vocero de algunas aerolíneas, luego ya en los años 90, y de ahí un poco como que le perdimos el rastro. Coco Belevan iba a estar conduciendo un programa en Televisión Perú, en TV Perú, dirigido a los adultos mayores, pero bueno, estaba muy, muy metido en eso. Sin embargo, el cáncer se le adelantó y bueno, frustró sus proyectos de poder sacar ese asunto adelante. De quien también tenemos que dar cuenta es el gran cantante mexicano José José, quien él mismo personalmente ha aparecido ante cámaras confirmando que por un lado padece cáncer de páncreas, en la punta del páncreas, y además que este cáncer le está haciendo que pierda masa en su cuerpo y cada vez se está consumiendo y reduciendo. Escuchemos las palabras del propio José José, muy concernado y emocionado al respecto. Adelante.
A mi pueblo de México, que tanto amo y a quien le debo todo lo que soy, dedico este pequeño video para, como siempre, informarles, como lo he hecho toda mi vida, en boca propia, qué sucede con mi vida y con mi carrera. Hoy, en este día maravilloso que estamos viviendo aquí en nuestro México, quiero platicarles que estuve muy pendiente de mi salud y al ver que no ganaba peso con nada, me hice unos estudios en Estados Unidos y no logré obtener una respuesta de por qué estoy tan flaquito. Y año con año, en estos últimos 3 años, me he ido haciendo más chiquito. Estaba muy preocupado, me vine para acá, al Instituto Nacional de Nutrición, y su director, don David Kersenovich, y todo su equipo de médicos me arroparon de una manera sensacional. Les agradezco infinito su cariño, su comprensión. Me hicieron análisis de arriba abajo y me encontraron un problema en el páncreas, que es un tumorcito chiquito en la cabeza del órgano, en la cabeza del páncreas, que es lo que ha motivado que yo esté tan delgado, tan flaco. Y me dijo con toda la sinceridad del mundo, porque hemos tenido una relación a través de otros personajes que yo he amado en mi vida enormemente, como el doctor Roberto Chiput, en paz descanse, quiero que sepas por qué te salió eso ahí. Yo te conozco desde hace muchos años a través de Roberto Chiput. Tú has recibido tantas cosas negativas que te han mandado. traiciones, sobre todo las más dolorosas, las mentiras, lo que inventan, las agresiones, todo eso lo van recibiendo los órganos. Y por lógica, tu páncreas recibió una agresión, gigantesca, y fue desarrollando eso negativo ahí. No te preocupes, es muy pequeño, lo vamos a sacar adelante, estás en buen estado de salud, dentro de lo que cabe, para que puedas llevar un tratamiento de quimioterapia e irlo reduciendo todavía más para encapsularlo. Si es necesario que se tenga que sacar, se saca, y si no, ahí se deja, que no moleste más. Esa es la realidad de lo que estoy enfrentando ahorita. Quiero pedirles que por favor tomen conocimiento de que el resto de mi organismo está bien. Se me hicieron análisis exhaustivos y estoy listo para enfrentar esta nueva aventura en mi vida. Y de la mano de Dios y de la mano de ustedes. Siempre me he sentido, mi familia querida, en sus brazos. Y hoy, más que nunca, gracias por ser mis amigos, mis hermanos, mi familia, mi gente. Gracias por ayudarme a tener otra extensión de vida. Dios los bendiga. Los amo.
Gracias. Palabras muy sentidas de José José, que ha presentado él mismo este video, donde él mismo, pues, efectivamente, da cuenta de su situación de salud. Hay que resaltar lo que él dice, que es cierto. Hay gente que le llama envidia, mala vibra, etcétera, pero esas emociones producidas por el conocimiento de estos hechos, nosotros lo vamos decodificando y nos va produciendo una depresión, una ansiedad, una sensación tan, tan cruel y tan negativa, que efectivamente afectan físicamente y en forma real y tangible nuestros diversos órganos estratégicos del cuerpo humano. Y el resultado es lo que, por ejemplo, lo que este gran cantante, clásico cantante mexicano, José José, viene padeciendo. Hay que decir que José José también se dedicó por muchos años a la bebida, al alcohol, y no podía salir de ello. Y esa también fue una de las causas del deterioro grave de su voz. Escuchen ahora su voz, pues parece un remedo de lo que alguna vez fue. Si recordamos, pues, sus clásicas canciones, ¿no? Que mucha gente actualmente las canta, ¿no? Entonces, él obviamente ya no puede cantar, no puede de ninguna manera cantar como lo hacía antes. Y pues estas canciones ya han quedado prácticamente en un recuerdo, ¿no? Pero bueno, esa es la situación de él en este momento. Escuchemos, por ejemplo, esta es parte de sus canciones. Hoy ya no puede cantar de esa manera.
Por lo que hablen los demás.
Y su apariencia además es completamente diferente a lo que alguna vez.
Yo jamás renunciaré al amor que tú me das.
Es lamentable lo que está sucediendo con este gran cantante. A mí personalmente me gusta bastante las canciones de José José. Yo recuerdo mucho que mi mamá, mi papá escuchan bastante a José José, ¿no? Porque ha tenido en verdad una gran voz. Lamentablemente hoy en día ya no puede cantar. Hace muchos años en realidad que ya no canta, porque ha perdido esa la voz que él tenía, ¿no? Debido a la bebida y todo eso, el tiempo que fue un alcohólico, ¿no? Debido a los problemas que él tenía. Sin embargo, hay que resaltar también que él está convencido de que se va a recuperar de esto, y que no, el cáncer no lo va a dejar vencer, ¿no? También está agradeciendo a todos sus seguidores, a sus fans, que obviamente aún tiene y tendrá, ¿no? Porque estos son unos clásicos que muchas personas hasta de mi edad lo escuchan, ¿no? Yo, por ejemplo, que tengo 23 años, lo escucho, a pesar de que no he estado y vivido en esa época, ¿no?
Y el escucharlo hace que estés menos molesto.
No estoy molesto.
Y lo escucha con su momento de nostalgia, como dice. Es un momento de estrés, su momento más privado, como dice.
Bueno, también la aparición de estos de programas musicales, los que han surgido no solamente acá en Perú, sino a nivel. nivel de Latinoamérica, tipo American Idol, donde prueban, bueno, los participantes quieren ganar el concurso de voz y evidentemente interpretan diferentes canciones, muchas de ellas conocidas, las principales que son los que interpretan quienes quieren entrar a la balada son los temas de José José, entre otros, ¿no? Pero es indudable que no falte por ahí un tema de José José. El Yo Soy de acá de Perú, también ha habido dos imitadores de José José y otros cantantes también que son pues de otras épocas, que a mí a muchos nos ha permitido incluso conocer temas que capaz no habíamos escuchado, y las voces y la calidad, la letra y todo eso es indudable. En el caso de José José, pues es un artista internacionalmente conocido como baladista y por una voz muy particular, muy melodiosa, muy suave, suave y fuerte, intensa al mismo tiempo, ¿no? Que se hizo pues famosísimo, y yo tengo una tía, por ejemplo, que es recontra fan de José José, ¿no? Entonces era indudable que escuchara también por ahí los temas de José José, y uno los escuche, de verdad, pues no, hay un estilo muy propio que lo identifica. No solamente su voz, el estilo de interpretar, de la música, de las baladas que hace, ¿no? Es triste pensar, pues, ¿no? Que efectivamente un cantante de esa magnitud, que ya no solamente pues es simplemente parte de la música, sino que de pronto forma parte de la vida de muchas personas, de la historia de muchas personas, esté padeciendo una enfermedad como la que tiene, pero lo vemos con mucha fe, con mucha esperanza de salir de esa situación. Ojalá pudiera al mismo tiempo, ¿no? De ellos poder volver a cantar como lo hacía antes, o no sé cómo será su quehacer artístico actualmente. De hecho, pues que su música ya está.
La fama realmente te absorbe. Imagínate tener una fama tal que puedes tener a la mujer que tú quieras a tus pies.
Bueno, mujer no, hombre, sería en mi caso.
No, bueno, en el caso de José José estamos hablando, ¿no? Claro, en el caso de José José te hablo, imagínate, ¿no? De poder tener a miles de mujeres que se mueran por ti, por acostarse contigo, ¿no? Por tener una relación contigo, aún con la gran soledad, ¿no? que viven esos artistas, producto precisamente de esa azarosa vida, ¿no? Entonces, eso, el tener el dinero, todo el dinero del mundo, pues, para viajar por donde quieres, para comprarte lo que quieres, pero curiosamente no poder disfrutarlo necesariamente, ¿no? Entonces, y ahí es que se dedican pues a estos temas como las drogas y la bebida, ¿no? Esto es un...
Claro, definitivamente, como en toda, bueno, en este tipo de profesión es mucho más frecuente, porque sí, o sea, la imagen, la vida está expuesta y es mucho más complicado para una persona lidiar con esa exposición. Pero prima mucho la inteligencia emocional de cada quien, de poder sobrellevar ese tipo de situaciones. Vemos otros famosos cantantes también que tienen una vida estable, familiar estable, se les nota dentro de todo, porque nadie es pues al 100% feliz, todo el mundo tiene problemas, pero se les nota que llevan pues las cosas bien, ¿no? De alguna u otra manera. El otro día, por ejemplo, veía ahí Chayanne, su hija ya está grandota, bonita la chica, y un matrimonio pues de años, ¿no? Su esposa, sus hijos, y nunca se le ha visto envuelto en ningún tipo de escándalo, ni vinculado a ningún tipo de vicio, ni mucho menos, y encima el pato está buenote, ¿no? Pero es que no hubieran pasado los años por él. Pero es, nah, pues, no se puede negar lo evidente, ¿no? Sale hasta ahorita, sale y baila, canta al mismo tiempo. Y ya, pues, ¿no? Entonces con todo eso, imagina que un montón de chicas también, así como tú mencionas, Sandro, él sabe que muchas quisieran estar ahí, pero él se mantiene en su profesión, en su carrera, con su familia, con su esposa, se da el tiempo de irse, así, de desaparecer, para estar únicamente con su esposa y su familia, paseando en un sitio solos.
Lo que pasa es que la melodía,
la música en realidad que interpreta José José cuando canta, porque su voz es música también, como si fuera un instrumento, y las composiciones y todos esos asuntos forman parte de la vida, del soundtrack de mucha gente. Entonces al escucharlo, como que reviven eso y un poco se sienten pues muy identificados, pues que les duele lo que le está pasando ahora, ¿no? Esa es un poco la situación. Hay mucha gente que ha vivido pues amores con eso, amores de personas que ya no están juntos o ya han muerto, ¿no? Entonces les recuerda simplemente tiempos de idos, ¿no? De cuando eras más jóvenes y tenían aún virilidad sexual, ¿no?
Potencia,
o sea,
tenía
sexual.
Que meter eso,
¿no? Obvio, pues, ¿no?
Hablando de lo sentimental, de la emoción, y pues le meto el otro. Bueno, pero aparte de eso, ¿no? Aparte de que tenga una relación o vínculo con sus vidas, como menciona la misma Liz, que es un artista muchísimo mayor que ella, igual le gustan sus canciones. Como lo menciono también, que gracias a este tipo de realities musicales han salido pues algunos imitadores de artistas, y uno comienza a conocer también, a escuchar más, ¿no? La letra, las canciones, y te comienzas a enamorar de esas melodías y decir, ay, qué lindo, como lo he escuchado antes, qué bonito cantaba este cantante. Algunos ya se murieron incluso, ¿no? Y los están imitando. Ya y dices eso, ¿no? La caracterización es muy buena, el carisma del mismo imitador, capaz, no sé. Pero, por ejemplo, cuando yo veía Yo Soy, me gustaba más, aparte que me gustan más las baladas, me gustaba más ver a los imitadores de baladas, incluso de artistas, como digo, que ya se murieron, creo. Porque me traía más, me llamaba más la atención, me gustaban más las canciones, ¿no? Y decía, ay, qué lindas canciones que tenían, ¿no? O sea, que no, muchos no lo conocimos incluso, no escuchamos constantemente. En el caso de José José sí son más universales, ¿no? Se han mantenido vigentes.
Y eso que Cristian Castro hizo, pues, todo un especial con las mejores canciones de José José, como un homenaje.
Ajá.
Y no le ha quedado tan mal, le ha quedado bonito, pero la voz de José José es la voz de
claro,
José José.
Claro, no, definitivamente.
No hay sin comparación.
Sin desmerecer la de Cristian Castro, que también tiene una muy buena voz, pero son dos voces distintas, estilos completamente distintos. Pero sí, pues, o sea, José José tiene su estilo y su sello.
Estos extremos, episodio número 442 en Solo Frecuencia Primera. Bueno, esa es la situación con nuestro querido José José. Nosotros continuamos con el programa Fronchía. Estará con nosotros en unos segundos para contarnos sus novedades su esperadísima secuencia en el programa. Bueno, les contamos que finalmente se descubrió, se desentrañó quién fue quiénes fueron los autores del asesinato de ese muchacho estudiante que vivía en Pueblo Libre, y que pues fue encontrado muerto hace unos días, nadie sabía cómo. Pues resulta que fue una chica que conoció a través de Tinder, un aplicativo de móviles, y bueno, para amistad y para sexo. Y bueno, allí se conocieron, y luego, por razones que todavía no están muy claras, pues resulta que ella ya tenía otra pareja, y luego él ya no quiso volver con ella, en fin. Pero luego él accedió a reunirse, y allí es donde le cercenaron un brazo, me parece, o una pierna, con una espada de samurái, que tiene otro nombre, un nombre específico, que también han hecho la aclaración.
¿Katana?
Debe ser. ¿Y tú cómo sabes?
Ah,
también participaste. No, y él decía, y es una cosa muy graciosa que ahorita vamos a escuchar, macabramente graciosa, porque dice que lo estaban así queriendo matar, y ella le ponía el pie en la cabeza para tratar de matarlo, pero no podía. Y luego decía, ya se murió, y él agarra y abre los ojos, aún no he muerto, estúpidos, y todos se mataban de la risa.
Pero parece, sí, una historia de novela, como dice.
Sí, hasta que luego de un rato le pusieron una canción que a él le gustaba, y ahí murió.
Sí, no, eso es lo más extraño, según lo que mencionan.
Me parece que es un reto que hay en YouTube, a ver qué se siente morir.
Pero, pucha, entonces el chico se también está recontra mal del coco.
Y ahí participó la madre de ella, la chica,
su hermano y su actual pareja, ¿no?
La verdad es que es bastante confusa la situación, porque incluso se dio un informe de que la chica esta había mencionado que quien había asesinado al joven era una persona que había conocido por Facebook y no ella. Y luego después dijo que ella sí, o sea, que ella había participado, o sea, y por las cosas que menciona, porque incluso dice de que el chico les pidió un último pedido que pusieran la canción que más le gustaba y ahí es donde lo asesinaron, ¿no? Pero es realmente confusa la situación porque...
¿Pero por qué lo asesinó?
Ese es el motivo, no sabemos.
Por el placer, ¿no? De
exacto.
Llegar, o sea, al éxtasis a través de la muerte.
Y bueno, también...
Una nueva forma de placer.
Tengo entendido también que incluso ya cuando el joven estaba muerto es donde piden el dinero a los padres, ¿no?
Ajá.
Y bueno, es la verdad, a mí me parece bastante confusa la confesión que ha dado ella. No le creo.
Ahorita vamos a hablar con Fortune. No, existen personas que pagan, ya, así como una prostituta, pagan a alguien y le dicen, mira, yo quiero matarte, ¿ya? Porque es mi forma de llegar al orgasmo. Ya, ¿cuánto quieres? Tanto dinero, muy bien. Ese dinero entonces lo damos a tus deudos, ¿no? Y firman un documento, ¿no? Notarial y todo, ¿no? Que tiene que darle a tal deudo ese dinero y lo tiene que hacer y tiene que cumplir, ¿no? Entonces la persona ya se encarga como, de alguna manera, luego de que se muera, informar, ¿no? Que alguien le informe a sus familiares que hay ese dinero pendiente para él, ¿no? Para esta persona. Entonces esa es la situación con este sujeto. Vamos a escuchar qué es lo que ella habla al respecto, realmente delirante. Muy bien, la asesina Ana Carranza, se llama esa chica de San Juan de Lurigancho, dice que ha sido por venganza, aunque no se sabe exactamente. Me parece que es más por un poco hacer algo diferente, en fin, hacer algo pintoresco o curioso.
Pero hay que estar recontra mal de la cabeza.
La investigación policial dio con cada detalle, con la confesión de la asesina y los demás actores en el caso del estudiante encontrado muerto dentro de una bolsa en San Juan de Lurigancho. Es el testimonio de Ana Lucía, la muchacha de 21 años que planificó el asesinato a Luis Ramírez Santos, de 19, teniendo como cómplices a su actual pareja, su hermano y su madre.
El hermano, el día anterior, con el enamorado, que es uno de los autores, salen a un mercadillo y compran una bolsa. Incluso el autor se introduce en la bolsa, haciendo ver de que no, es decir, que podía entrar un cuerpo.
¿Por qué decidió dar muerte violenta a quien en algún momento fue su amante? La noche del viernes 10 de marzo dimos cuenta del hallazgo de una gran bolsa de rafia conteniendo un cuerpo.
Caminando arrojaron una bolsa de rafia y se determinó que dentro de esta bolsa hay un cuerpo.
Luis Ramírez Santos fue identificado. Luego, una mujer y sus dos hijos fueron detenidos como los principales sospechosos. La policía rastreó la última llamada recibida por la víctima, Ana Lucía Carranza Chiara. Fue quien citó a Luis Ramírez en su casa en San Juan de Lurigancho, pero los investigadores aún seguían tras los pasos del cuarto implicado. Luis y Ana se contactaron por Tinder, una aplicación muy usada entre los jóvenes para conocer a nuevas personas. Tuvieron un efímero romance hasta que Luis perdió interés en ella.
Y lo invita a su casa, ¿no? El compromiso también de volver a tener relaciones sexuales. En la casa lo estaba esperando ella con su enamorado que tenía en ese momento, Aníbal Augusto Chalco Vilcapoma, de 21 años, y lo asesinan en esa oportunidad.
Luis Ramírez llegó al encuentro con la muerte. Al ingresar a la habitación fue atacado con un filudo sable. Malherido en el brazo, cayó. Entonces, sus verdugos registraron imágenes, las que fueron enviadas por WhatsApp a sus amigos y familiares, exigiendo 20.000 soles a cambio de la liberación. Este es el frío y perturbador relato de la muchacha en el lugar de los hechos.
La veo en el celular y ahí tengo un foto, dos fotos en que ya como quería ver.
Como si de un desafío se tratara, Ana asegura que su víctima le pedía ser más efectiva en sus ataques.
Ay, él decía, no voy a morir, de esta forma no, decía, no, falta bastante, decía, dijimos entonces. La ficción ya da igual, ya está que
Luis, tirado en el piso de la habitación, ella nublada por la violencia, se tira sobre él y con una cuerda lo estrangula.
Y luego yo me subo y pongo mis dos pies ahí y ya la puerta estaba así, embarazada así, y yo comienzo a jalar así. Y un pie ahí y luego también por alguna ocasión me fue a la violencia para poder asfixiarme. Y luego de unos minutos que dije que ya estaba muerto, dijo, no estoy muerto. Entonces digo así.
Aníbal Chalco Vilcatoma participó en la acción criminal. Este sujeto había iniciado una relación con Ana Lucía. ¿Cómo pudo convencerlo de participar en este plan macabro?
En realidad es una persona que está lúcida, ¿no? Es retraída, pero es consciente de sus actos, ¿no? Ella es una persona fría, que no tiene sentimientos, no tiene remordimiento.
Ana continúa con el escalofriante relato de los últimos minutos de vida de Luis Ramírez.
Había puesto una canción porque dijo que quería escuchar una canción como último vez y ya luego dije, bueno, me puse ahí y volví a cantar por más tiempo y ya él había fallecido. En un momento comencé a embalar las piernas con una cinta que tenía para montar un camino.
Aníbal y Eduardo Carranza, hermano de Ana, se encargaron de conseguir la bolsa, de meter el cadáver dentro de esta y llevarlo hasta el lugar donde fue encontrado. Las cámaras de seguridad de la zona los registraron dejando el espeluznante paquete. ¿Cómo entender el plan montado por una muchacha tan joven que logra persuadir a gente de su entorno para cometer este atroz asesinato? Y solo porque su víctima quiso terminar con sus encuentros.
Bien loco, tremendamente. ¿Qué, a ver, Ana Rosa, ¿qué comentas?
No, es eso, o sea, no entiendo. A veces uno se pone a pensar si es que la persona está realmente enferma, mal de la cabeza, o es una persona que nació con instintos.
¿Pero acaso alguien no tiene derecho a querer morir?
No, eso ya hay un montón de gente pues que quiere matarse, ¿no? Que quiere hacerlo, pero o sea, me refiero a que tú participes de ello y además otras personas más participen de ello en un plan que además está hasta mal hecho, ¿no? Nos han atrapado rápidamente. O sea, no había ni siquiera una cosa así como decir, pues no, una persona sádica, mala, o no sé si también eso depende de su instrucción, logra hacer un crimen y cubre pues todas las evidencias, ¿no? Le da más chamba al servicio de inteligencia criminalística, qué sé yo. Pero acá lo han matado, han mandado las fotos por el celular, lo han metido en una bolsa, lo han tirado de vista y paciencia, todo el mundo se han ido a comer, o sea, no sé, o sea, es una
cosa. ¿Se han ido a comer?
Sí, decían que después de que le tiraron el cadáver, se fueron a un fast food.
¿Quiénes se fueron?
Los que lo tiraron, pues el hermano.
A celebrar, a hacer comentarios.
Ah, serían cansados, tendrían
nada. Todo
el día,
¿no?
Habían estado en eso, ¿no? Y se fueron a comer.
Y a reír, ¿no?
Claro,
el otro decía, no, aún no estoy muerto, estúpidos.
Pensarían que no les iba a pasar nada, que no se iban a enterar. O sea, por eso te digo, o sea, desde el punto de vista de planear algo estaba pésimamente mal planeado, ¿no? O sea, los iban a agarrar definitivamente, ¿no? Y no se entiende pues hasta ahora el por qué, porque él la dejó, pero ella tenía otro enamorado. ¿Cómo?
Bueno, pero podía estar con ambos, ¿no?
Por eso, pues entonces lo mata. El otro dice que sí quería morir. Bueno, ese es el argumento que ellos dicen, ¿no? De eso sí no hay mayor prueba. Si es que realmente el chico estaba diciendo que quería morirse, que sí es cierto también. La verdad es que no sé en qué mundo estamos.
Fonchi está con nosotros. Bienvenido al programa, Fonchi. ¿Qué tal?
Muy bien, Sandro. Encantado de estar con ustedes en un episodio más extremos.
¿Qué tal? Bueno, ahora sí. Adelante con tus comentarios.
Bien, Sandro. Justo sobre la noticia que están comentando sobre la escabrosa confesión del asesino del estudiante de San Juan de Lurigancho, a mí me ha dado la impresión cuando se han visto unas imágenes grabadas de que no sé por qué veo en su rostro de que estos chicos consumen algún tipo de drogas. Todavía no se ha hablado del tema, pero por lo que he podido observar, me da la impresión de que lo que han hecho, lo han hecho en un estado de drogadicción total, porque parte de lo que decía la Rosa, de una muy mala planeación para cometer ese crimen, radica en eso, ¿no? En que tú no eres muy consciente cuando estás drogado y en ese momento se te ocurre mandar un mensaje a pedir un rescate y crees que es una extraordinaria idea y ahí es donde metes la pata, ¿no? Realmente, como dice la noticia, es escabroso lo que ha sucedido, lamentable. Seguimos teniendo que comentar algunas de estas noticias tan duras. Yo tengo un termómetro acá que como que va midiendo el nivel de salvajismo y de frecuencia de este tipo de actos, y me empiezo a preocupar porque el termómetro va subiendo y parece que todo este desborde situacional que está viviendo el país, con los huaicos, con las muertes, el calor, la noticia de los robos, los presidentes, etcétera, 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 está siendo pues media de alguna u otra manera en la psique de la población, y esta gente joven es la primera pues que se ve de alguna u otra manera comprometida en este tipo de situaciones criminales, ¿no?
Bonchi, ¿existe un placer del querer matar a alguien que voluntariamente, por dinero o por placer mismo, se preste? Y que llegan al orgasmo solamente cuando siente que está quitándole la vida a alguien. Mejor aún si esta persona voluntariamente así lo ha querido, ¿no? Como un sacrificio. Eso lo hacían los pre-incas, los incas, hace siglos.
Así es. Y Freud decía de alguna manera muy, muy interesante y gráfica, ¿no? Él decía que en el acto sexual se conjugan los dos más grandes instintos o pulsiones humanos que podría sentir una persona, que es el amor y al mismo tiempo la sed de muerte, ¿no? En el acto sexual, cuando tú analizas el lenguaje no verbal, hay momentos en el que la expresión del rostro en el hombre o incluso en la mujer llegan a ser, no sé si de odio, pero sí de cierta violencia. Y si tú analizas el concepto de la penetración, es algo así como acuchillar a alguien y querer matarla. Y hay momentos en el clímax de la relación en que incluso tú puedes llegar a desear agresión o a desear mayores emociones mediante la agresividad. Por ejemplo, hay mujeres que les encanta que les jalen el cabello o que las nalguen, y hay hombres que pagan a profesionales por sentir dolor durante el acto, ¿no? Entre látigos y esposas y cachetadas, etc. Entonces hay una línea muy delgada entre estos dos aspectos que tú acabas de mencionar, ¿no?
Ahora, fíjate cómo es la chica. Recrea la situación y dice, Ana Rosa ha puesto en duda eso, pero no sé, que el mismo muchacho en un momento dice, la chica cuenta, allí en el video, dice que él lo estaba tratando de ahorcar, ¿no? O con dejar sin respiración, ahogar, dice, porque le decía, y oye, no mueres todavía, le habían creo cercenado un brazo, con una katana, que es una especie de espada japonesa. Que ellos habían conseguido, sí, es un sable. Y, y no moría, dice, así voy a demorar más en morir, ¿no? Entonces le dice, ¿y qué hacemos entonces? Te asfixiamos, ¿no? O sea, trataban un poco ellos mismos de ponerse de acuerdo cómo podía ser la muerte de ese muchacho. Imagínate, y le digo, ya da igual, pues, ¿no? Y cuando lo está queriendo ahogar con el pie, que ella misma describe cómo le va dejando sin oxígeno.
Así es.
Él después despierta y dice, no, estúpidos, estoy todavía aquí, ¿no? Y todos estallan en risotadas, ¿no? Como si fuera una cosa graciosa, una cosa de broma. Entonces, estuve buscando en internet, y aunque te parezca increíble, ese es un tipo de desafío o reto que existe en el YouTube.
Ajá.
Como muchas otras.
Sí, sí, mira, Sandro, el ser humano con la globalización y el avance tecnológico y esta era de tantos avances a muchos niveles, ha entrado en una situación en la que quiere explorar, sentir y vivenciar todo lo que pueda para sentirse vivo, ¿no? Vivimos en una sociedad en la cual somos como zombies, como muertos vivientes, y hay mucha gente que desea sentirse viva, y para sentirse viva, lamentablemente, en ocasiones tiene que recurrir a extremos tan tan graves como el que estamos comentando, para poder sentir algo, ¿no? Estamos en una sociedad en donde se presenta un vacío tan grande que en ocasiones bastan estos retos para atraer a gente que lo único que quiere es sentirse viva, ¿no? Sentir que existe y que puede todavía probar o experimentar cosas que no ha probado o experimentado con anterioridad, ¿no?
Yo creo que alguien puede tomar a la broma su propia muerte.
Aunque no lo crea, Sandro, yo pensaría, nunca he sido testigo de algo así, pero pensaría que es más frecuente de lo que pensamos. Recuerda que todos nosotros tenemos una inclinación hacia la muerte o la destrucción, como hacia la vida y el amor. Y es una inclinación natural que nos acompaña desde que nacemos. Hay bebés que agarran sus juguetes y los empiezan a destruir, pero no solamente destruir por una cuestión de curiosidad de qué tiene un juguete dentro, porque muchos papás quieren explicarlo o tapar el sol con un dedo mediante esa explicación. Si tú analizas el lenguaje no verbal de esos bebés, tú puedes ver expresiones de odio o de agresividad, ¿no? Y eso va muy de la mano y es algo que te acompaña hasta el día que mueres, ¿no? Yo creo que estamos en una sociedad que más que nunca ahora quisiera acabar con todo esto, ¿no? Muchas vidas de jóvenes, adolescentes que quisieran no sentir ya más nada, porque ¿de qué estamos rodeados, Sandro? De dolor, crisis, muerte, de desesperanza. Entonces, yo en ocasiones, yo sé que esto es un poco extremo, suelo pensar que lo lógico o lo natural es sentirse algo desquiciado. Una persona que en una sociedad como esta se siente absolutamente normal y funciona con total normalidad, yo creo que esa es la gente que está, que es más anormal de lo que creemos, ¿no?
Ok, Franchi, ¿qué más tenemos?
Muy de la mano a esta noticia, Sandro, uno de los principales psicoanalistas en el Perú, Saúl Peña, fue entrevistado por el diario El Comercio, y en su entrevista dice cosas muy interesantes. Por ejemplo, dice que el periodista le pregunta: ¿viene la impresión que muchos tienen una fascinación por el desastre? Ven el hueco y en lugar de correr se quedan contemplando o tomándose fotos. Y el psicoanalista responde: no, este es un fenómeno que sustentó Freud. Él dijo que potencialmente todos somos polimorfos perversos. La perversidad significa que usted, en vez de elegir algo creativo, positivo, amoroso, reconstructivo, sano o sublime, hace exactamente lo contrario, y es invadido por un derivativo del instinto de muerte, el tánatos, que también puede ser positivo o usado de manera creativa. Hay de todo, dice él, depende de la magnitud tanto cualitativa como cuantitativa de una serie de variables. Y es un poco lo que estaba comentando hace un momento, ¿no? Tengamos en cuenta que el ser humano por naturaleza es dual. El yin y el yang es el mejor ejemplo de la dualidad del ser humano. Y así como somos capaces de amar y ayudar en ocasiones también somos capaces de lo contrario. Más adelante le pregunta, ¿no?, sobre estos psicosociales que hemos estado comentando tú y yo por interno durante la semana. Le preguntan, ¿esto puede explicar las conductas de las personas que divulgan informaciones falsas para sembrar el pánico? Y él contesta, que me parece una manera brillante, ¿no? Dice, ¿podría explicar un déficit ético o moral, lo cual lamentablemente se presenta y más en esta situación de emergencia que estamos viviendo, ¿no? Hemos tenido todos la oportunidad, Sandro, de ver a congresistas, a personas que han postulado a la presidencia, donando para las cámaras cosas que van a ayudar a la gente, pero todo eso se da al tacho cuando pues se ve que tiene ahí el nombre del candidato o del congresista, ¿no? Y yo me pregunto por qué no podemos hacer este tipo de cosas de bondad como lo hacen miles de personas en el anonimato, ¿no? Eso creo que tiene mucho más significado y sentido que lo que estamos viendo. Y eso en parte también es un punto más para que se exacerben los ánimos, los jóvenes se sientan utilizados, porque dentro de la miseria, dentro del dolor, de la pérdida, hay gente que sale a posar a la cámara y hacer show, y eso es lamentable y para mí me resulta muy doloroso, ¿no? El periodista sigue preguntándole a Saúl Peña, la palabra psicópata, ¿qué sentido puede cobrar en este contexto? Y él contesta, ¿no? Para mí la psicopatía es el peor diagnóstico psiquiátrico. Estos están los que llamo psicopatoides, aquellos que tienen manifestaciones de un predominio de interés por ellos mismos. A ellos lo demás no les importa, solo buscan beneficiarse económicamente o en términos de poder y de ambición, ¿no? Una entrevista muy extensa, Sandro, pero muy significativa, porque lamentablemente hay gente que contra todo pronóstico y contra toda lógica, digamos, podríamos esperar de los políticos peruanos y de pronto de políticos en todo el mundo que hagan este tipo de shows o manifestaciones, pero de gente suscite mediante las redes sociales a saquear supermercados y a fomentar la destrucción dentro de momentos tan complicados, realmente pues hay un tema bastante grave de falta de madurez, de falta de ética, moral, etcétera, ¿no?
Yo entiendo que hay gente que también ha sacado algunos memes de broma en Facebook que son crueles, son pues un humor negro pues bastante pesado, como ese de que clases de natación en el Huaico, ¿no?
Así es.
Pero bueno, pero de eso a fomentar saqueos y situaciones de esa naturaleza, hay un paso bastante grande.
Claro, yo entiendo, Sandro, yo sí que trato de buscar la bondad y los aspectos más positivos en el ser humano, que más no me puede decepcionar, pero siempre trato de encontrar algo positivo. Y yo creo, Sandro, que las personas que tienden a publicar este tipo de noticias o de suscitar a la gente para que salga a las calles y robe y haga vandalismo, es gente que no tiene una conciencia de lo que es la consecuencia, ¿no? Me parece que es gente que simplemente se le ocurre algo, como cuando tú o yo de pronto éramos chicos y queríamos hacer una broma y se nos escapaba de las manos, o lo hacíamos y después nos dábamos cuenta de que era un error, pero eso nos pasaba pues de chicos. Ya a cierta edad no podemos seguir esperando que la gente aprenda de las metidas de pata, porque acá hablamos de que podrían perderse muchas más vidas de las que ya se han perdido y podrían terminarse dando o suscitando situaciones realmente graves, ¿no? Esto de ir a meterse a supermercados y robar no es una cosa de juego, no es una cosa de risa, es algo que se tiene que tomar con pinzas y de analizarse con cuidado, ¿no?
Muy bien, Fonchi, ¿y finalmente qué tenemos?
algo que a mí me dolió mucho, Sandro, y lamentablemente es una raya más al tigre de lo que venimos comentando hace algunas semanas con mayor frecuencia, desde hace ya algunos meses, diría yo. Esta semana en Miraflores, un vigilante de 74 años fue víctima de agresión en un edificio. Carlos de la Melena, de 32 años, este cobarde, pateó al vigilante hasta dejarlo en el suelo. En las imágenes del video se ve claramente cómo este chico, joven todavía, 32 años, está en plena facultad de su fuerza física y mental, va a la zona de recepción del edificio y a este anciano que está sentado lo agarra a punta de patadas, llegándole a romper un diente y dejarle el cuerpo bastante magullado. Este hombre de 74 años, Cecilio Tapia, denunció haber sido amenazado con ser echado del trabajo en caso de esto sea público, pero creo que es lo correcto, porque gente energúmena como este tipo no puede andar por las calles como si nada hubiera pasado. Este chico Carlos de la Menina podría tener mil razones, Sandro, para desfogar agresividad, pero yo creo que lo que nos aleja de los animales es justamente la capacidad de analizar o de pensar antes de actuar y no después. Según este sujeto de 32 años, el anciano no le abría. Y lo que pasa es que este tipo no vive en el edificio, es pareja o amigo de una persona que vive en el edificio, pero esa persona no estaba. Él, como todo vigilante, entendemos, solo puede abrirle la puerta a gente que vive en el edificio o que entra con alguien que vive en el edificio, pero simplemente como no le abrió, este tipo agarró patadas a este señor. Y más allá del tema de la agresividad, Sandro, es la cobardía de meterte con un anciano, porque 74 años ya es un hombre de edad, se le ve en las entrevistas un hombre humilde, golpeado, que por más ganas que hubiese tenido no hubiera podido defenderse. Y realmente esto a mí me preocupa, porque regreso al mismo tema en hace un momento. Siento que la gente está exacerbada en sus emociones, hay un desborde de emociones. Leo en Facebook a amigos, amigas que se pelean con la gente en la calle por un puesto para estacionarse, y gracias a Dios en muchos de los casos no pasa de lisuras o mentadas de madre, lo cual ya es un claro síntoma de agresividad. Pero cuando ya pasamos a ver que, como la semana pasada, en una combi un cobrador agarraba codazos a un anciano también porque le faltaban 20 o 30 céntimos de pasaje, o este animal que agarró a patadas a este vigilante de 74 años, yo creo que este termómetro ficticio del que hablaba hace un momento está ya no solo subiendo, sino a punto de reventar, ¿no?
Ajá. Ahora, Fonchi, la pregunta acá es la siguiente. Esta gente que se dedica a golpear, en fin, cuando realiza ese tipo de actos, yo he visto al hombre ese, al señor, al vigilante, lo veo fuera del tema de los golpes físicos, emocionalmente impactado, y dice que le reviven, ¿no?, lo que está ocurriendo. Se siente como que el hombre se lo persigue, aunque no necesariamente tiene que ser así, como que le va a volver a golpear. Se siente humillado, se siente llevado pues a nivel cero, más todavía cuando la empresa inmobiliaria que lo ha contratado ahora lo quiere votar por el hecho de que le ha sacado esto a luz pública.
Así es, Sandro. Él manifiesta con su propio lenguaje, siento miedo, dice. Y lo que pasa es que después de un acto como el que este anciano ha vivido, se da algo que psicológicamente se llama un PTSD, o Post Traumatic Stress Disorder, o desorden de estrés postraumático en castellano. Esto quiere decir que la persona queda afectada a nivel emocional, más allá de lo físico, porque en efecto ve mermada su seguridad, su salud, se ve violado, se ve abusado por un tercero,
qué terrible es sentir que en cualquier momento alguien te puede atacar y encima tiene la posibilidad de perder su trabajo, ¿no? O sea, estamos viviendo en una sociedad en donde el más fuerte es el que campea y manda y vive.
Bueno, y cuando tienes jueces mediocres como esta que ya hemos visto, recordarás el caso de este sujeto malviviente, Flores Aymini, y todo lo que ocurrió hace algunos años.
Así es.
Protegido así por esta jueza María Ranal Cacho y su gente en la OCME y en la ODECME respectivamente. Entonces, frente a esto, existen momentos donde, más allá de la razón o los conocimientos de una persona, puede sentirse como que no vale nada, ¿no? La autoestima se le va al suelo. ¿Por qué ocurre esta? ¿Este es parte del estrés postraumático, me dices? ¿Cómo se llama?
Síndrome postraumático. Así es. El síndrome de estrés postraumático, esa es una de sus características, ¿no? Es más, hace unos 2 o 3 años hubo una película nominada al Oscar que se llamaba El Francotirador, Sniper, se llamaba en inglés, y habla de justamente esto, ¿no? Un hombre que va a me parece, a Irak, y era francotirador y tenía que matar gente, y él tenía en sus manos durante 8 o 10 horas de trabajo la vida de mucha gente, niños, mujeres y hombres que podían ser potenciales atacantes, y él tenía que decidir quién vivía y quién no. Cuando este hombre regresa a su país, a los Estados Unidos, porque es una historia de vida real, este hombre se dedica al alcoholismo, llega a agredir a su familia, a su esposa y a sus hijos, y se ve en la película que tiene toda una lucha psicológica, de ayuda, de soporte para lograr tratar de vivir una vida normal. Y cuando lo logra y empieza a cuidar a su comunidad y a dictar charlas y a escribir un libro incluso, un delincuente lo mata en la puerta de su casa, ¿no? Increíblemente sobrevivió a esta guerra en el Golfo y terminó muerto en la puerta de su casa en los Estados Unidos. Me hace acordar mucho a esto, ¿no? Porque este hombre lo primero que sintió es que no valía nada. Su autoestima, como bien has dicho tú, se ve gravemente mermada, golpeada, y es gente que esa es una de las salidas, ¿no? La otra salida, Sandro, que es lo que más me preocupa, en este caso por este hombre de 74 años, bueno, explota por ahí, ¿no? Tener pesadillas, sentirse perseguido, etcétera. Pero recordemos otra gran película, otro clásico del cine, el Vengador Anónimo, ¿no? Con Charles Bronson, que es un hombre cuya esposa e hija son violadas, y este hombre, en lugar de marchitarse y quedarse en su casa temeroso, toma la justicia por sus propias manos, que es lo que yo empiezo a sentir que está pasando en nuestro país. En este caso, no es que los agresores tomen la justicia por sus manos, sino toman el desfogue de tanta frustración en sus manos, como el lamentable suceso que hemos comentado de este chico que empezó a disparar en un centro comercial, esta chica que mató a su ex enamorado, acompañada de su actual enamorado, de su hermano, de la madre, y muchas otras noticias que por cuestiones de tiempo no podemos comentar todas, pero realmente yo siento, Sandro, que algo está pasando y algo grave, y espero que con esta aparente tranquilidad o calma que el mundo nos está dando, la gente empiece nuevamente a regresar a sus cabales, porque si no, esto va a ser el pan de cada día. Hace poco hemos visto a Nicolás Lúcar llorando en televisión, en la radio, en vivo, diciendo que él lo que quería era tomar la justicia por sus manos, ¿no?
Tenía fe.
Así es, y él mismo se autoproclama como una persona pacífica y muy correcta, pero es exactamente eso lo que está pasando. O sea, estamos llegando a niveles en los que
en cualquier momento, como en los Estados Unidos, la gente va a empezar a comprar armas, y a la primera posibilidad de sentirse amenazada la va a usar, y vamos a empezar a tener que contar a los muertos por decenas o centenas, ¿no?
Sí, es lamentable lo que está sucediendo en nuestro país, debido a que, o sea, esta situación que se está dando, es cada vez la sociedad se va degradando más. Considero, sí, de que no tanto es una sociedad amoral, yo creo que es una sociedad inmoral que está creciendo ya sin valores, o que ya no siente lo que hace. Se da cuenta, sí, sabe que está mal, pero no lo siente. Es como que ya lo hice y ya está. Y bueno, cada cosa que va saliendo, cada situación que en las noticias que vemos, y con todo este tema de los sicarios también, que es una problemática que ya se está dando hace muchos años, el mismo estrés de Lima, la situación, las personas ya estamos llegando, creo, a un punto en que ya vamos a explotar. Y creo que cuando llegue ese punto, vamos a volver, como recuerdo mucho esa campaña que se dio de Chapa tu Choro y me llega, lo matan, no recuerdo exactamente el nombre. O sea, eso ya es un punto, yo creo, de que nos damos cuenta que la sociedad ya quiere tomar las cosas por su propia mano, o sea, si quiere cobrar justicia con su mano. A raíz también de que la justicia no es tan eficiente en nuestro país, hay mucha gente con dinero que puede controlar a los jueces, puede controlar todo a su favor, y hay muchas cosas que quedan impunes. Y obviamente la frustración, esa cólera que tiene, el resentimiento también que se crea en las personas que no se le dan justicia, es terrible, ¿no? Porque eso es lo que también hace de que crezcan, o bueno, se dé esta sed de venganza, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Pepe Yactayo, ha sido injusta su muerte, no se sabe hasta ahora cuál ha sido el patrón, por qué lo han matado, pero y que Nicolás Lucar salga a decir esto, o sea, es algo terrible. Y creo que también ponernos en sus zapatos, o sea, si algo le pasara a mi familia y de repente yo reaccionaría de esa forma, a pesar que yo sé que soy una persona calmada y que normalmente no reaccionaría de esa forma, ¿no? Por eso digo, o sea, creo que la misma situación en la que estamos está haciendo de que la presión, el estrés que tenemos más que, en Lima más que todo, porque en provincia no hay mucho, creo, pero en Lima es donde se está concentrando todo eso, ¿no? Y la verdad a mí me parece raro, o bueno, me parece increíble, no tanto raro, porque yo, por ejemplo, escucho y comento, escucho a mi familia, a mis papás, mis tíos, que hace años las personas mayores eran muy respetados, o sea, no quien le ponían la mano encima o quien al menos se atrevía a gritarle ya era un pecado lo que estaba haciendo. Y yo no entiendo en qué momento esa situación, la educación ha cambiado, de que supuestamente si estas personas nos han educado a nuestros padres, porque nosotros venimos a ser una generación ya de los nietos, ¿cómo es que la situación se ha revertido? ¿Cómo es que esta educación no se sigue, ¿no? ¿A quién también debemos ver? Porque de alguna otra forma también en el Estado, en la educación, ha hecho de que a veces el profesor le ha quitado autoridad. Ese mismo hecho también está pasando en los colegios. O sea, un profesor ya no le puede gritar a un alumno porque el alumno le puede denunciar por maltrato y otras cosas. El mismo hecho también de que tal vez los padres ya no están tan presentes en el hogar, o sea, están prácticamente fuera, tanto madre como padre, y todo lo aducen a que tienen que trabajar y todo lo demás, y nadie les dice no trabajen, está bien, pero también creo que los hijos merecen un tiempo, ¿no? Por ejemplo, los niños hoy en día son mucho más crueles de lo que eran antes. Te hacen bromas o el mismo hecho del bullying, y ellos van creciendo con ese pensamiento, van creciendo con esas actitudes que más adelante se va desarrollando y es peor. Ahora hay personas también que ya nacen con ciertas patologías, como son los que tienen psicosis y todo ese tema, que de repente no son tratados a tiempo. Y es más, hay muchos que no son tratados también por el tema de falta de dinero, y eso van desarrollándolo más adelante. Y bueno, eso es lo que se está viendo, ¿no? Ese es el resultado de toda una sociedad, creo que ha ido cambiando bastante en todo este tiempo. Y bueno, considero que como tú dices, ¿no, Fonchi? Es algo que va a explotar en cualquier momento.
Así es, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Creo que la percepción que tú acabas de narrar y de comentar tan puntualmente la estamos sintiendo muchos. Y en efecto, yo creo que el tema es un poco más grave en Lima que en las otras provincias, justamente por todo lo que tú has comentado, ¿no? Ahora, con Sandro hablábamos hace una semana o dos de que hay diferentes factores que sumados llevan a esta bomba de tiempo a estar a punto de explotar o estallar. Tú lo acabas de decir, el tema del Poder Judicial es realmente grave, es denigrante, es abusivo y es ineficiente además. Entonces, los que nos matamos trabajando y pagamos impuestos, tratando de hacer una empresa en nuestro país para hacer de este país un mejor lugar, decimos a dónde demonios está yendo mi dinero, a quiénes les estoy dando de comer, si a ese juez que está haciendo injusticia se está siendo pagado con mi plata, ¿no? Y esos puentes que se están cayendo han sido construidos con mi plata. Eso no es dinero que le pertenece a la municipalidad o que le atrajo el alcalde, ¿no? Es nuestro dinero. Entonces, todos esos factores sumados definitivamente pues son leña que se va acumulando y poniendo al fuego, y en cualquier momento, como tú me has dicho, esto puede estallar. Agrégale además el tema atmosférico, climatológico, no solo del tema de los huaicos, sino el calor que ha tenido que estar soportando el país. Y me temo, he leído muchas informaciones, acabo de llegar de estar en Moquegua, en Cuajone, y todo parece indicar en el que se vienen más lluvias, ¿no? En el que se viene además una corriente de agua muy caliente en el océano, lo cual podría a prolongar mucho más la vida de este niño que tanto daño nos está haciendo. Así que, ¿qué creo yo que debemos de hacer como país, como autoridades? Tratar de empezar a apagar estos pequeños incendios, tratar de disminuir estos pequeños factores que sumados nos pueden llevar a una debacle social, ¿no?
Claro, también hay que mencionar, por ejemplo, yo creo que la indignación ahorita que se está sintiendo más que todo es el hecho de que las autoridades no hayan hecho absolutamente nada para contrarrestar todo esto lo que estamos pasando, ¿no? Porque si bien es cierto, si es que no, por ejemplo, el puente nomás que se cayó no tiene ni 10 años y ya se cayó. Y ahora que se ha revisado más a fondo, se ha hecho las investigaciones del caso, el puente fue construido por una empresa que nunca había tenido experiencia, que era su primer puente, y obviamente de repente no es que no se ha hecho las investigaciones debidas que debían hacerse. Entonces las personas piensan, ¿a dónde se va todo el dinero que supuestamente tiene que ir para la prevención del país, no? Y ahora que Lima prácticamente, obviamente mucha gente cree que Lima es el Perú, y eso es una realidad que se debe cambiar. Y bueno, en Lima es donde se ha visto tantas molestias por el tema del agua, el hecho de que no hayan tenido agua prácticamente una semana, porque eso es lo que ha sucedido. Hay mucha gente que no está acostumbrada a estas situaciones, hay mucha gente que vive en sitios populosos, por así decirlo, que no está acostumbrada a estas situaciones. No es como las personas de repente de un asentamiento humano que ya está acostumbrada a esta situación. Entonces ellos están, por primera vez están viviendo eso, y la frustración que ellos tienen es bastante. Y ahora los pequeños también, o sea, yo me pregunto cómo estarán las personas afectadas que no tienen agua, no tienen dónde comer, no tienen dónde vivir y tienen que alimentar a tantos niños, sus animales están muriéndose. O sea, es una situación bastante, pero bastante trágica.
Por ejemplo, sí, y tomo la palabra de Liz Mirafonchi, por ejemplo, el caso de esta mujer que tanto ahora le están poniendo como emblema, que fue arrastrada por el huaico de Punta Hermosa. Ya, ¿por qué pasó eso? ¿De casualidad ella estaba en su casa? No, ella estaba en una invasión, entre comillas invasión, pero hay una invasión de un lugar que ella pagó en realidad. Ella se lo pagó a un traficante de terrenos, un tipo que había devastado la planta de tratamiento de aguas residuales y transformación de agua potable en Lurín. La había devastado solo para invadir. Había también invadido esa zona frente a Punta Hermosa y le había puesto hasta su apellido Nueva Navarra para vendérselo a gente ignorante. Y bueno, siempre con el estribillo estúpido de decir, Diosito es peruano y no va a pasar nada, voy a hacer 10 Ave Marías y 10 Padre Nuestros todos los días y no va a pasar nada, hasta que el día que pasa, y pasa con fuerza, joder. Entonces, ahora, le ha ocurrido toda esta situación, sí, pues ya está traumada, ya no quiere volver, pero hay otra gente que sigue allí, y de acá a 20 años, si no se corrigen las cosas, va a volver a ocurrir. Si es que no el próximo año, si es que no los siguientes meses. Entonces puede volver a ocurrir y otra vez el papá gobierno tiene que estar ahí. Te comento una cosa, Fonchi. Por error, ya, y eso ya te lo había mencionado antes, mucha gente que no tiene buena calidad lectora, ya, agarra y cree, porque hay un anuncio en deperu.com que dice el WhatsApp de los medios de comunicación. Entonces sale ahí el de Sol Frecuencia Primera, pero se les ocurre confundirnos con Latina, ¿ya? O con otros medios todavía, con ATV, no sé por qué. Entonces, de frente, mandan, han estado mandando en enormes cantidades la semana antepasada material de diferentes partes del país, y siempre ayúdenos. Entonces, primero que esas cosas nadie les dijo, seguramente, que podrían pasar. No lo sabían. Lo único que hacían esas autoridades era engañarles, era darles baile, era darles de comer, era lo inmediato, darles música, darles circo, en otras palabras, y punto. Sí. Y a la hora de la hora, cuando precisamente salen a la luz esas situaciones, ahí es donde todo el mundo chilla. Mira el caso de los ríos, por ejemplo. Ecuador ha dado una muestra clarísima cómo prácticamente su afectación ha sido mínima. Mínima porque el derrocado que hicieron fue profesional, fue bien hecho. El caso del puente, el puente Trujillo, un puente del año de 1610, imagínate, Fonchi. Estamos hablando de más de casi 500 años que han pasado, y es un puente que todavía dura. Han pasado terremotos, claro, inundaciones, mil cosas. El puente de Balta tiene como 150 años e igual sigue durando, ¿no? Un puente de metal. Entonces, claro, con algunas pequeñas reparaciones, pero punto. Y ese otro, lo que ha ocurrido. Entonces, a lo que vamos es que cuando ocurren esas situaciones que hacen que, como que toman examen a la población, nos toman examen a todos, no solamente a las autoridades, a ti, a mí también y a todos. En nuestro caso, por ejemplo, por no haber tenido la previsión de haber tenido un adecuado reserva de agua o qué sé yo, o un tanque o algo para evitar una situación parecida. Mira, yo creo que de los males el menor que nos ha caído. Pudieron haber ocurrido cosas mucho más graves, terremotos sucesivos, huracanes, qué sé yo. El clima está cambiando, está crítico. Y todavía hay mucha gente que sigue pensando pues en las musarañas y creyendo que Diosito es peruano y Diosito nos va a inmunizar y proteger con un gran escudo de todo. Y yo he visto gente, yo le comentaba a Ana Rosa, están en pleno Huayco, ay, Diosito lindo, o sea, hablando de Dios, Diosito eres muy bonito, muy bello, va a decir, ya, ok, voy a decir, ya voy a apaciguar las aguas que yo mismo mandé, ¿no? Pues es incoherente, es absurdo. Acá, evidentemente, es una dejadez, y yo no sé, francamente, hay quienes preguntan cuándo se jodió el Perú. Yo creo que el Perú se jodió cuando comenzó la corrupción, en gran medida, y cuando los demás se cerraron sus ojos, cuando el pueblo cerró sus ojos ante esa situación. Mira, ¿cuántos movimientos hay? Dice contra la corrupción, marchas aquí, marchas allá, pero en realidad que eso no son otra cosa que más corrupción también, simplemente con otra forma, porque también buscan un interés. ¿De cuándo acá aparecen comunicaciones en Facebook aquí y allá? ¿Qué significa? Que hay alguien detrás. Muy pocas veces es iniciativa real, popular, que emerge realmente del pueblo y que pida pues justicia o cambios, y es por eso pues que se aprovechan. Pero en fin, vamos a ver cómo va ocurriendo. A mí me da mucho gusto, no sé si fue contigo también, los mensajes de texto SMS que ha estado enviando el presidente Pedro Pablo Kuczynski para dar alivio a la población. Claro, no los puedes responder, no puedes establecer un diálogo, pero me parece una gran medida. En este caso sí me parece una buena medida. Me pareció criticable cuando los utilizan en campañas políticas, porque es invasivo. Pero en este caso, como que te da cierto alivio, te hace sentir en alguna medida importante, digámoslo así, y evita pues estas desinformaciones que han estado ocurriendo en estos días.
Sí, a mí me ha sorprendido. Hoy día prendí la televisión, he estado toda la semana fuera de Arequipa, no he podido ver televisión, y he visto al presidente comentando el clima, ¿no? Diciendo de que los reportes que han llegado indican de que la cosa está menguando, pide fuerza, pide que la gente siga apoyando. Y a mí me han llegado también estos mensajes del presidente, que también, al igual que tú, me parecen idóneos para el momento. Pero nuevamente, ¿no? He leído memes y he leído comentarios de gente que dice, oye, ponme el agua y deja de estar enviando mensajes, ¿no? Cuando, lamentablemente, Sandro, aquí no se trata de medidas cortoplacistas o populistas. Yo estoy seguro que para el presidente sería muy fácil ir a estos lugares a tomarse fotos enfangado y con una pala y decir, yo estoy trabajando. Yo creo que
le sigue dando el beneficio de la duda a Pedro Pablo Kuczynski, yo creo que nos va a demostrar, espero que no me falle, de que se puede trabajar en silencio, que es lo que yo considero correcto. Como tú dices, Sandro, esperar a que la cosa vaya evolucionando sola. Estamos todos aprendiendo algunas cosas y espero que los gobiernos aprendan que estas invasiones que se dan incluso a veces en torrenteras o en cauces de ríos ya secos, no deben ser legitimadas por populismo. Algo que hizo que la gente quisiera mucho a Fujimori fue que él se metía a todos estos pueblos jóvenes y mandaba pues a registros públicos a que creara una organización, y entonces Fujimori era el rey porque le regalaba la vivienda, ¿no? O al menos el lugar para que puedan vivir. Y eso, de eso no se trata. Estamos ahora viendo las consecuencias de todo esto. Así que aprendamos todos, y bueno, seguimos tratando desde nuestra humilde trinchera, Sandro, que es Frecuencia Primera, poner nuestro grano de arena para que las cosas vayan normalizándose poco a poco.
Y a la Rosa quiere hablar ahorita, A mí me dio mucha cólera, no sé si lo has visto, pero voy a tratar de conseguírtelo y enviarlo. Vi en Facebook un pequeño video que la misma autora lo ha publicado. Una chica dice, estudiante de comunicaciones, no sé de dónde, de periodismo dice, no sé de dónde, se acerca a PPK en la puerta del Palacio de Gobierno, cuando parece que estaban haciendo el cambio de guardia, y salió PPK a que la gente le dé la mano, y le pregunta, presidente, dígame, ¿y cuándo va a comenzar usted a gobernar? Y PPK se pasa, le sonríe y sigue, se hace loco, ¿no? Entonces, yo lo que pregunto es, ¿qué tan fácil es decir, ok, ya, yo me siento acá, ya voté por ti, ya, ahora gobierna, pues trabaja, y tú qué haces al respecto? Yo en su lugar de PPK, he dicho, ok, ¿quieres saber? Ya, pasa, mira lo que estoy haciendo, desde las 5 de la mañana, trabajando, de las 6, 7, 8, 9, ¿y qué haces tú al respecto? ¿Qué haces al respecto?
Así es.
No, porque fácil es exigir y pedir, difícil es uno mismo también hacer. A ver, ¿qué hace la población para el enrocado? Mira, me da mucho gusto, hoy en Trujillo, la misma gente, el mismo pueblo, los mismos vecinos han salido a limpiar las calles, a limpiar de todo del barro, la inmundicia y los palos que han traído los huaicos. Ellos mismos, porque quieren, aman a su ciudad, han salido a limpiarla, a tratar de arreglar. Y al final creo que eso implica que la misma población tiene que ir creando una especie de nuevo gobierno, que no necesariamente es el establecido, que sea el que actúe y haga las cosas como deben de ser. Sí, dime.
Sí, justamente eso. La verdad es que con toda esta semana que he estado viendo todo este tema, la verdad es que a mí me ha fascinado bastante ciertos comentarios que se daban en redes sociales, ¿no? Por ejemplo, decía justamente lo que dice Sandro, ¿no? Esta chica de cuándo comienzas a gobernar, la gente quejándose que no hay agua, de porque, no sé, 2-3 días ya no tienen agua y ya se están muriendo. La verdad es que es fastidioso porque esperan, yo creo que están esperando que el Estado les dé todo, y ellos ¿qué hacen? No hacen nada, están ahí sentados mirando qué es lo que hacen. Yo creo que las personas, o sea, ensucian, malgastan el agua, pero quieren agua. Entonces, ¿cuál es el sentido de todo esto? Si ni siquiera son capaces de ponerse en el lugar de la otra persona, no son capaces de ser tolerantes, siguen botando la basura en la calle, porque hasta ahora se ve todo eso. O sea, ni siquiera en Miraflores se ve que no hay basura en la calle. En todos sitios hay basura en la calle. Siguen pensando prácticamente individualmente y siguen pensando en que, pucha, o sea, primero soy yo. Y no se dan cuenta en verdad lo que está sucediendo en el Perú. O sea, por ejemplo, ahorita que vi ese video, a mí también me pareció bien ridículo y estúpido, la verdad, perdón por la palabra, pero me pareció bien estúpido de esa chica que dice que está estudiando periodismo, que no se informa, no lee o no sé si está viendo las noticias o qué, porque pucha, o sea, no sé qué espera, que ver al presidente metido en el lodo, en el río, ahí sacando gente, que eso es lo que esperan ver, o sea, quieren ver un circo prácticamente para ver que realmente el presidente está trabajando. Cuando el presidente y todos los ministros están en diferentes lugares reportando, viendo la situación. Ahora, si bien es cierto, hay errores como en cualquier humano. O sea, todas las personas erramos. O sea, el presidente no es un ser perfecto tampoco, que va a agarrar y te va a resolver el problema en un 2x3. Toda esta situación se ha dado también porque, mire, ¿acaso el pueblo agarra y te dice, sí, mira, vamos a controlar lo que hacen las autoridades? Porque votan por el que hace obra pero roba, o sea, ¿qué lógica pretenden? Yo no sé qué lógica tiene esta gente de que ahora se queja, ahora sí, pucho, mal gobierno, mal esto, mal todo. Ahora sí, Castañeda tiene un, ha bajado lo que es su aceptación en Lima. Y está bien, pero antes, ¿qué hicieron? No hicieron nada, simplemente se quedaron sentados aletargados y nada, ahí quedó, y siguen quedando. Y recién cuando aparecen esas situaciones, recién reaccionan, recién critican, recién dicen, ah, sí, no debió ser así. Pero yo sé que va a pasar esto, va a llegar un momento en que ya la calma llegó y toda la situación va a seguir siendo igual.
Como el tema del agua, por ejemplo, decían que ya no iba a haber agua, fueron 2 días o 3 días nada más que no había agua embotellada en los supermercados. Ahora yo me he paseado por diferentes supermercados en diferentes sitios, desde los conos de la ciudad hasta la zona céntrica y residenciales, y veo amontonada el agua potable, hasta agua embotellada, hasta en oferta todavía. O sea, no, pero mira el daño que le ocasiona al país la imagen esa del país desabastecido, de la gente escarbando en parques, sacando, tomando aguas hervidas, en fin. Acá está, hemos encontrado, gracias por ello, de producción, el video donde sale esta chica, dizque estudiante de periodismo, reclamándole a Pedro Pablo Kuczynski cuando empieza a gobernar. Escuchemos, adelante. A ver, Funchi.
Así es. Sí, lo había visto en internet. Lamentablemente, algunos fulitrolls lo ponían como al fin un estudiante de periodismo lo pone en su sitio, PPK, ¿no? Y dice lo que muchos peruanos queremos decir. Sí, lo había visto y me indignó tanto que simplemente no le hice caso. Pero bueno, yo creo que esto nos está permitiendo a todos los peruanos saber quién es quién. Dentro de las posibilidades de apoyo que puede tener el gobierno, creo que está haciendo lo que puede y de pronto está más. Así que a seguir nada más.
Claro, a mí lamentablemente, no sé si soy un poco pesimista, pero es que siento que esta situación nos hace ver quiénes somos, a quienes siempre estamos tratando de ver precisamente esas cosas. Pero hay muchísima gente que ha, prácticamente en estos tiempos, ha nacido, ha crecido ya con una formación de ser servido y de ver estas cosas, de ver a un presidente que tiene que meterse al lodo, hacer su circo, como dice Liz, para sentir que está haciendo algo, que tiene que regalarle cosas para sentir que está haciendo algo. Es lamentable. Yo no sé si es que luego de ver su casa arrasada por haberla colocado en un lugar que no debía haber sido y que fue autorizado por autoridades corruptas, prácticamente, esas personas van a cambiar de idea y van a ser más responsables de decir, preguntar primero dónde voy a ubicarme, o van a volver al mismo sitio, porque son personas que han sido formadas así. O sea, ya hace algún tiempo, primero viendo una editorial donde hablaban precisamente de la planificación en Lima, de la ubicación de las casas, según lo que se cuenta, todo eso se dio hasta la época de Barrantes, de Alfonso Barrantes. Es precisamente en los 90 en el cual se cierra la planificación, se cierra esa área, ese departamento que veía todo ese tipo de cosas para ubicar los asentamientos humanos, por ejemplo, el caso de que luego se convirtieron en distritos como Los Olivos, como Villa El Salvador, que se convierten en distritos pero que están siendo, que fueron bien ubicados, ¿no? En su momento, comienza toda esta debacle. Coincidentemente en los 90 ya sabemos quién entra, ¿no? al gobierno, y como tú mismo lo has mencionado, comienza a dar pues títulos de propiedad a diestra y siniestra sin importar el lugar donde estas personas estaban siendo ubicadas, y las consecuencias las estamos viendo ahora. Si nos pusiéramos a ver objetivamente, diríamos pues, ¿no? El gran culpable, señora, de que su casa se haya arrasado ha sido ese presidente por el cual usted tanto llora, porque ese presidente la puso ahí. Así de simple, ¿no? O sea, pero no lo entienden.
no lo entienden y siguen y vamos a seguir viendo incluso de gente, estamos hablando acá de gente que nosotros diríamos, gente ignorante, no ha recibido educación. Hay muchísima gente que sí, tú la ves y tú mismo, Fonchi, has tenido ocasión quizás de debatir muchas veces, no solo por temas políticos, sino por otros temas, con amigos, colegas, que tú sabes que son de formación, universitarios, profesionales.
Así es, así es.
Pero que tienen ideas muy, muy cerradas respecto a cosas. A veces uno se pone a pensar, ¿no? ¿Quién es dueño de la verdad? Capaz yo no estoy siendo dueña de la verdad, también estoy siendo equivocada, pero trato de ver la situación o las consecuencias para saber realmente qué es lo que debo valorar, ¿no? Y ves algo tan evidente y que sin embargo siguen defendiendo a capa y espada. En algunos casos por intereses, definitivamente políticos, intereses de poder, y algunos otros por una cuestión, hasta diría, hasta dogmática, ¿no? O sea, tanto como la religión, incluso en situaciones políticas, que creen a ciegas en algo que tiene que ser, ¿no? Y lo único que se dedican es a difamar y a echarle barro y tierra y luego a tratar de hundir a la oposición en vez de ayudar. Entonces, ese es lamentablemente el momento en el cual vivimos. Yo muchas veces me pongo a pensar que lo único que nos queda como ciudadanos es, por nuestra parte, a quienes tienen hijos, tenemos sobrinos, tenemos personas más pequeñas a quienes formarlos como nosotros sentimos que debe de ser, ¿no? La formación, porque muy poco creo que podemos hacer por el resto. A veces te desgastas y haces hígado peleando con alguien que no te va a entender, que no va a querer cambiar su posición. A veces tú prefieres ya dejar las cosas ahí porque sabes que estás a un paso de perder la amistad de tantos años con alguien, porque simplemente su posición es completamente distinta y no hay forma de que siquiera te dé una explicación lógica a su defensa.
Así es, Ana Rosa. Por eso yo creo que la labor que está haciendo Sol Frecuencia Primera, la labor que hacemos nosotros desde nuestras redes sociales, tratando de hacer comprender, respirando tres veces y gastándote el dedo en escribir y explicar 20 veces lo mismo, para que algunas personas lo puedan entender, yo creo que vale la pena. Muchas veces mis amigos me dicen, Alfonso, pero ¿por qué sigues contestando? ¿Por qué sigues explicando si esa gente no va a entender? Yo creo que sí, que en algún momento algo quedará, y ese es el gran arena que estamos poniendo todos nosotros, sobre todo gracias a Sandro, mediante su Frecuencia Primera. Yo creo que esto es muy importante. Es parte de nuestra labor y debemos seguir haciendo hasta que sea necesario, ¿no?
Y lo que también nos preocupa, que ya hemos hablado al comienzo de esta sesión, es precisamente eso, el daño mental que existe actualmente. Exacto. En nuestro país. Es increíble los crímenes que estamos viendo ahora por parte de gente a veces muy joven, que pareciera que no se dan cuenta de lo que han hecho, que lo minimizaran. Por un lado, en algún momento yo conversaba con Sandro, ¿no? Por un lado, hablamos de que la religión nos ha hecho también mucho daño como sociedad, como país, a un país, a una sociedad, ¿no? Cuando está sometida mucho al miedo y por ese miedo comienza pues a generar tabúes y a dogmatizar muchas cosas y a bloquear muchos derechos en general. Sin embargo, también, como tú mismo lo has dicho en muchas ocasiones, el miedo es necesario a veces para poder tener un límite a ciertas cosas. De pronto yo siento que hay muchísima gente que en estos tiempos, a consecuencia primero del exceso, ¿no? De este tipo de intromisión de la iglesia, ya sea católica o de otras, han perdido totalmente su creencia en la existencia de un ser superior, por ejemplo, ¿no?
Así es.
Al punto
así
de es. Que les da lo mismo pues matar. ¿Cómo voy a ir al infierno si voy a ir a ningún lado? Todo el mundo lo hace. O sea, ya no hay miedo por eso, ¿no? Porque por último uno crece pensando, tu más primitivo pensamiento de niño y vas creciendo, no, si mato me voy al infierno. Puede ser ridículo, pero por lo menos eso te bloqueaba, ¿no? Por lo menos eso te detenía a pensarlo dos veces. Ya luego venía tu instinto pues de humano, de que es un ser humano, del respeto a la vida, a tu vida, a la vida del prójimo, a los límites que tienes que tener, ¿no? Pero por lo menos había eso, ¿no? Digamos que en las sociedades o en las personas más humildes, por lo menos podía extremar esa circunstancia. Pero ahora no. Ahora pareciera que la gente simplemente no tiene ningún respeto hacia nada, porque sienten que no hay nada más dentro de después de este mundo, no hay nada más que va a venir. Entonces es una lucha tuya contra el mundo. ¿Quién gana, no? ¿Quién es más fuerte? ¿Quién sobrevive acá? Y punto. Y eso está mermando mucho en las personas, en la salud mental, efectivamente, de las personas. Ya es un poco preocupante saber que tú puedes estar todos los días cruzándote con alguien que puede estar planificando en su mente cómo matar a otras personas, a ti o a cualquiera, ¿no? Que te puedes cruzar en la calle un mal día y que te quisieron robar el celular y reaccionaste como defensa y te pueden matar también por ello, ¿no? Por una tontería así. Eso es lo preocupante. Ya Sandra me dice que tiempo. Ok.
Muy bien, Fonsi, muchas gracias por habernos acompañado como cada episodio de Los Extremos. Como que siempre interesante los comentarios. Te pueden escribir a adk-811@yahoo.es y escucharte cada 3 horas en nuestra programación. Muchas gracias, Fonsi, por estar con nosotros.
A ti, Sandro, agradecerte la oportunidad. Felicitar porque estás rodeado de dos mujeres preciosas, Luis y Ana Rosa. Me ha encantado ver a Ana Rosa desde este ángulo. Le dejo un beso muy grande a todos, un abrazo y nada, estamos encontrándonos en el próximo episodio de Extremos. Un fuerte abrazo para todos.
Muchas gracias, Sancho. Muy bien, y ahora sí vamos a continuar con el programa. Tenemos para ustedes Alcanzar una Estrella. Viene con Dana Paola junto a Mariana Garza. Volvemos.
Sufro en silencio lo que vive mi ser. No importa que esté muy lejos, si tengo cerca su brillo. No importa la negra noche, si ilumina mi destino. Su luz es la voz de un ángel, suspiro cantando más allá de este mundo.
Oye, Richie. posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera. En el aire, Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera, la señal de la nueva era. Transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
De vuelta en el programa En Extremos, episodio número 442, en Sol Frecuencia Primera. Bueno, vamos a ver los primeros vientos del sur. Empiezo vientos ya fríos, según el COEN, ya comienzan a hacerse presentes como parte también de la llegada del otoño. El coronel FAP Julio Villafuerte Ozandela, vocero del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional COEN, confirmó que los vientos ayudarían a disminuir la temperatura del mar. El viento está enfriando o de alguna forma achicando la parte oceánica cálida al norte del país. Según el experto, es un buen augurio el inicio del otoño, ya que el calentamiento del mar es uno de los principales factores que genera las lluvias intensas. La manera en que pueda enfriar el mar es con vientos de otras temperaturas. En este caso, el anticiclón del Pacífico Sur está aportando bastante viento que permite enfriar el fenómeno que vivimos. Recordó que este cambio es evidente por la llegada del otoño, que es un periodo de transición. Nosotros hacemos un monitoreo seguido, día a día vamos corrigiendo el pronóstico. Dicen Senami que a fines de abril cesarían las lluvias, podría decirse antes. Todo depende del comportamiento del anticiclón. Bueno, esta es una buena noticia, por fin algo bueno, aunque Piura ha estado con unas tormentas eléctricas e inundaciones muy fuertes en esta semana. Bien, continuando, la aprobación del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, se incrementó en 3 puntos, de 29 a 31% en marzo, según la encuesta nacional urbano-rural de GFK. De acuerdo al sondeo publicado en el diario La República, la desaprobación de PPK se elevó también en 2 puntos, de 58 a 60% en este mes. En tanto, un 42% considera que el mandatario es respetado por los peruanos y un 32% que cumple sus promesas electorales. Respecto al gabinete ministerial, un 30% de peruanos aprueba cómo sus miembros están desarrollando su labor, 7 puntos más que en el mes pasado. Cabe anotar que en este aumento en la aprobación de los miembros del Ejecutivo, incluyendo al presidente Pablo Kuczynski, se da en el marco de las acciones que prende el gobierno respecto a los desastres naturales. Muy bien, continuamos con Extremos, episodio número 443 en Sol, Frecuencia Primera. Tenemos acá esta otra información. El gobierno ha presuntamente ya identificado a quienes estarían atrás de estos mensajes de saqueos a través de los medios sociales, aunque dice todavía no lo ha identificado, no lo quiere decir, todavía mantiene la información en reserva. Bien, continuando con el programa, el puente Solidaridad fue construido por una empresa inexperta, sí, es un puente que se cayó. Las bases de los concursos públicos son considerados la partida de nacimiento de toda obra. Tras la caída del puente Solidaridad y la imagen de los libertadores sostenido por una grúa, la unidad de investigación del diario El Comercio sometió análisis a ambos concursos ante expertos de contrataciones en el Estado. El resultado indicó de un presunto direccionamiento que dio como ganadora a una empresa sin experiencia en obras de complejas magnitudes. La consultora e inmobiliaria AL&M, encargada de dichas obras, se constituyó en febrero del 2004. Un año después obtuvo su primer contrato municipal
por 229.747 para asfaltar 8 calles de Comas. 6 meses más tarde, el municipio de Los Olivos le pagó 431.657 soles para construir tribunas para losas deportivas. Sin embargo, las cifras millonarias empezaron en el 2009, cuando gracias a 3 concursos de las municipalidades, de la Municipalidad de Lima Metropolitana, ganó obras por 8.700.000. En los 3 casos, fue el único postor. Aunque nunca antes se había construido puentes peatonales para una entidad pública, entre julio del 2009 y marzo del 2010, durante la gestión de Luis Castañeda en el municipio de Lima, ALANM ganó las convocatorias de la empresa municipal administradora de peaje EMAPE para ejecutar el puente peatonal del kilómetro 25.5 de la Panamericana Norte y los puentes Libertadores y Solidaridad. Los montos fueron de 1.154.189 soles por la primera obra, 3.692.833 por la segunda obra y 3.898.294 por la tercera obra. Alberto Retamoso, director de la Unidad de Postgrado de Derecho de la Universidad de San Marcos, dice: el puente de Solidaridad nació muerto. Explica que existió un error de origen, pues el municipio planteó en la convocatoria que se trataba de un puente peatonal sin especificar que este iría sobre el río Rímac. Hay deficiencias que el objeto de la contratación. Suponían puentes peatonales sobre ríos, se cambiaban todas las especificaciones técnicas. Un expediente mucho más complejo llama mejores postores. Así que ese fue el truco que hizo en su momento Luis Castañeda. No especificar que era para el río, simplemente podía haber sido un puente simple de una pista, de una vía, pero no uno de esa envergadura. Y por eso es obviamente que no tuvo competidores fuertes que pudieran hacerle adecuada competencia.
Bueno, no solo eso. Cuando las empresas se presentan a licitaciones al Estado, en muy raros casos, la verdad, no sé en qué casos que no sean corruptos, se presentan varias empresas a licitar. Por lo general, imagino más o menos el panorama en este caso, ¿no? Ya han tenido algún trato previo con esta empresa, de acuerdo a lo que esta empresa podía dar, se han hecho las especificaciones del contrato, de la licitación, y evidentemente encajaba pues en los requisitos, ¿no? O sea, así de simple. Y no se preocuparon en lo absoluto por determinar si estaba sobre un río o no, porque al parecer ni siquiera lo tenían en cuenta para un tema de prevención. O sea, ahí hay una doble negligencia. Por un lado, no había ningún tipo de reparo en prevenir, ¿no? En tratar de prevenir la situación. Y segundo, que era simplemente en construir el puente, licitando con una empresa con la cual ya tendrían un trato previo, porque eso es evidente. O sea, si la empresa ni siquiera tenía experiencia haciendo puentes, ¿cómo vas a decir que no existe otra empresa que le pueda hacer competencia? O sea, no hay forma. O sea, es simplemente que se hacen los requisitos de la licitación de acuerdo a la empresa con la cual ya han quedado. Así de simple.
Muy bien, ¿cómo frenar el cambio climático? Vuelve el robot de Platón.
Hola, soy Ana. Me fui con mucha pena de Perú porque no me pude volver a reunir con las personas que se encontraban allá, y también porque Perú en estos momentos está pasando por una situación bastante difícil. Como muchos de ustedes ya habrán visto en las noticias, está siendo golpeado por fuertes lluvias que ya se han llevado la vida de 70 personas. Las calles de varias ciudades están completamente inundadas, hay pueblos enteros sin agua potable, carreteras bloqueadas, más de 150 puentes que han sido destruidos en todo el país, y otras cosas así de feas. ¿Pero se pudo hacer algo para evitar este desastre? Muchos culpan a las autoridades, que sí tiene mucho que ver, pues la corrupción, como en muchos países, está bastante extendida. Las construcciones y las obras no se completan de manera adecuada y no hay un adecuado plan de prevención tampoco que dure y que funcione. Pero dejando de lado eso y otros problemas relacionados, hay un problema que es mucho más grave y que nos involucra a todos, no solamente al Perú. Estoy hablando del cambio climático.
Hace unos meses hice un video acerca del cambio climático. En él hablé acerca de qué es el cambio climático, cuál es la diferencia entre cambio climático y calentamiento global, y muchas otras cosas más. Si no han visto aún el video, les recomiendo verlo antes de ver este, porque puede que se pierdan con algunas cosas. En este video no voy a explicar qué es lo que es cambio climático, porque ya lo hice, sino más bien voy a dar algunas pautas de qué es lo que podemos hacer desde nuestras casas individualmente para minorar este efecto, si queremos seguir en este planeta. Porque sí, si no reducimos pronto la emisión de gases del efecto invernadero, no nos queda mucho tiempo aquí. Estos son pasos simples, ¿ok? Decisiones sencillas que podemos hacer en nuestro día a día para contrarrestar este efecto. No hay excusa de que no tengo plata o no tengo tiempo. Como individuos, tenemos la habilidad de poner nuestra huella de carbono. Primero, reduce el consumo de energía. ¿Qué quiere decir esto? Apaga las luces y artefactos que no uses y también desenchúfalos. Usa focos ahorradores. Trata de hacer tu casa lo más aislada posible de los agentes externos. Esto quiere decir que selles bien las grietas y rendijas de las ventanas y otros lugares por donde pueda ingresar el aire. Esto te permitirá conservar mejor el frío y el calor y evitar que uses algún dispositivo que regule la temperatura. No malgastes el agua. ¿Qué quiere decir esto? No la dejes correr mientras te lavas los dientes o te afeitas o te quedas un buen rato en la ducha. Repara los grifos o cañerías que tengan alguna fuga. ¿Qué tiene que ver esto con el cambio climático? Pues tratar el agua y transportarla requiere bastante energía. Así que si puedes aminorar eso, sería genial. Averigua si tu proveedor de energía promueve el uso de energías sustentables. Si en tu país no se promueve mucho el uso de energía sustentable, que es la que se puede obtener de fuentes renovables como el sol, el viento, la lluvia, haz algo para que así sea. Inicia campañas, plantea propuestas, muévete, recicla. Yo sé que en algunos países el sistema de reciclaje no está bien desarrollado, pero tú mismo lo puedes hacer. Tampoco puedes decir que no hay personas que reciclen o no hay pequeñas empresas que lo hagan. Sí las hay, solamente hay que buscarlas. Hay personas que se dedican a escarbar entre la basura, incluso en las calles, para sacar botellas y llevarlas a las recicladoras. Tú mismo en tu casa puedes hacer esto. Separa las botellas y las latas de la basura y los desperdicios. Debes tener una bolsa o contenedor para la basura y otro para material reciclable en casa. En todos lados se recicla, solo que en algunas partes esta actividad no está bien regulada. Háganlo, no hay excusa de que no haya quien darle esa botella o esa lata. Busquen y reciclen. Si ya no vas a usar una prenda de vestir que está en buenas condiciones, dónala a un centro de caridad o regálasela a alguien que la pueda necesitar. No la botes. Incluso las prendas que están muy viejas puedes reusarlas como trapos u otros utensilios. Haciendo esto, la cantidad de prendas de vestir que van a los depósitos de basura se reduce. No hay necesidad de usar energía para reciclaje y otros pueden beneficiarse de tu acción. Maneja bicicleta, camina o usa el sistema de transporte urbano. Usa lo menos posible tu auto o cámbialo por autos que funcionen con energía sustentable. Sí, yo sé que en nuestros países no hay muchas opciones, pero hay que presionar para que haya. Y una manera de hacerlo es justamente reduciendo el uso de estos vehículos. Viaja menos en avión. Los aviones dejan una gran huella de carbono en el medio ambiente. Si puedes tomar bus o tren es mucho mejor. Ahora no es necesario estar presente en algún sitio para realizar actividades. Existen las videoconferencias para estar en contacto con otras personas. Utilízalas. O si vas a ir de vacaciones, procura que sea cerca de tu casa. Si tienes un jardín, planta tus propios vegetales que puedas consumir o planta un árbol. Si no tienes un jardín, cómprate una maceta y bueno, ahí no te va a alcanzar un árbol. Pero puedes seleccionar una planta que no requiere mucha agua ni atención. Y también puedes plantar algunas cosas que puedas consumir. Consume más vegetales que carne. O elimina la carne de tu dieta. Hay suplementos alimenticios que pueden darte los nutrientes de esta. Como vimos en el video del cambio climático, los gases emitidos por el ganado son uno de los más contaminantes. Todo esto lo podemos hacer individualmente. Tenemos que hacer que la temperatura de la Tierra baje si no queremos desaparecer. El fenómeno del Niño se da regularmente, pero estos cambios extremos no. No son normales. El clima extremo que está pasando en Perú puede pasar en cualquier parte del mundo. El planeta se está sobrecalentando y esta es solo una muestra de lo que puede venir. Hagamos algo. Si todos hacemos esos pequeños cambios, harán una gran diferencia. También puedes hacer una gran diferencia ayudando de alguna manera a las personas que la están pasando mal en estos momentos. Voy a dejar enlaces en la descripción que van a indicar cómo pueden ayudar o maneras de ayudar para los que estén interesados en hacerlo, si estás en el Perú, si estás en el extranjero también. Si no tienes las posibilidades y tienes alguna idea de cómo contrarrestar el cambio climático, también háznoslo saber en los comentarios. Es muy importante que todos sepamos más opciones. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.
Es muy interesante lo que dice ese video, el autor de este video, debido a que no solamente se trata de las autoridades que deben estar comprometidas en dar solución a los problemas que existen, en este caso el clima, sino desde cada uno, como bien menciona, porque cada uno podemos contribuir de alguna forma en mejorar, en tener un ambiente mucho más saludable, con menos perjuicios para el planeta, más que todo. Y será, esas recomendaciones me parecen realmente muy interesantes porque ayudan claramente a tener más beneficios para nosotros.
Sí, realmente es interesante el video, ya que como dije hace un momento, ¿no? O sea, el cambio también tiene que empezar por nosotros. Tampoco vamos a esperar sentados de que el Estado nos dé todo y nosotros bien, gracias, ¿no? Ahora sí, esa es una forma, creo que, de cada uno empezar a concientizar. Eso es un video que genera eso, ¿no? Que busca generar eso en la sociedad, concientizar para que todos ahorremos agua y consumamos en lo mucho consumamos menos energía. Ahora, lo del cambio climático es un hecho que se está dando ya. Es por eso también que sucede todo eso, ¿no? Toda esta ola de calor que no es normal en Lima, todo esto. Y es más, en la costa misma, el fenómeno del Niño costero y todo ello no es normal, ¿no? O sea, no, nunca se ha dado, creo, hace muchos años que no se da todo esto. Y bueno, hay que saber, claro, que el cambio climático obviamente es dañino para nosotros, porque nosotros somos quienes vivimos aquí en el mundo, y si nosotros no lo cuidamos, nadie más lo va a cuidar. En otros países sí está más avanzado ese tema del cambio climático, o sea, la prevención y todo ello, pero en nuestro país, en Sudamérica, aún no se ha tomado esa conciencia de vida, ¿no? Y eso es lo que debemos hacer, ¿no? Generar conciencia en las personas y desde los niños, más que todo, cosa que ya van creciendo con esas miras, ¿no? De que tienen que cuidar todo ello y que no deben que deben cuidar todo lo que nos da el planeta, ¿no?
Muy bien, vamos ahora con el resultado de esta encuesta se ha hecho efectivamente para determinar el estado de preferencia de la población respecto a el presidente de la República. Vamos a, y además, en general, la gestión. La encuesta realizada entre el 18 y 22 de marzo revela que la aprobación de PPK pasó de 29 a 39%, 2 puntos porcentuales respecto al mes anterior. El promedio de aprobación presidencial de los últimos 3 meses alcanza el 32%. También se muestra un incremento de las personas que consideran que el jefe de Estado está cumpliendo con sus promesas. Muy bien, por ello y por la imagen del presidente. La aprobación del gabinete de ministros y de Fernando Zavala pasa a 30%, un aumento del 7%. El porcentaje de la aprobación del ministro Fernando Zavala tiene, por supuesto, diferentes niveles en las diferentes zonas del país, y por supuesto en la zona central es donde tiene mayor aprobación el primer ministro Fernando Zavala. Los ministros de Cultura y Educación aprueba la gestión de Salvador del Solar como ministro de Cultura. Desaprueba 33%, aprueba 43%, no saben, opina 34%. Aprueba, desaprueba la gestión de la ministra de Educación, Marilú Martins. Aprueba 35%, desaprueba 46%, no saben, opina 19%. ¿Usted considera que los daños producto de los huaicos se han dado más por la fuerza de la naturaleza o pesa más la infraestructura del país? 41% la mala infraestructura del país, 56% la fuerza de la naturaleza, 3% no sabe, no opina. Fuente GFK. Por otro lado, la gestión de Luis Castañeda Locio cae 13 puntos porcentuales, cae de 47 a 34%. La aprobación de la gestión Castañeda también va cayendo en esta ocasión por diferentes sectores, ya sea A, A, B, C o D, E. Baja de 38 a 25, de 46 a 36 y de 56 a 39%. La aprobación del Congreso de la República, marzo 2017, desaprueba 67%, aprueba 23%. Continuamos con extremos. Aprueba, desaprueba el desempeño de la presidenta del Congreso, Luz Salgado.
Desaprueba 54%, aprueba 27%. Muy bien, esa es parte de las estadísticas que entregó GFK. Nosotros vamos a regresar con extremos. Si tenemos algo más, muy bien. Sí, tenemos algo muy interesante, que es por qué el puente Balta o el puente Trujillo, con todos los años, siglos de antigüedad que tienen, ha aguantado más que este puente, que en solamente 7 años ya está desplomado completamente e inutilizado. ¿Por qué razón? Apreciemos el porqué. Todo tiene una explicación. ¿Por qué un puente antiguo resistió más que otro construido hace 7 años? Pese a tener más de 140 años, el puente Balta soporta el fuerte caudal del río Rímac, que hace una semana hizo colapsar el puente Solidaridad, construido hace solo 7. Según el arquitecto Augusto Ortiz de Ceballos, tanto el puente Balta como Trujillo, construido en 1610, se caracterizan por tener sus bases en Tajamar. El Tajamar es una suerte de espolón que permite dividir en dos la corriente del río, lo que disminuye su fuerza. Por su gran tamaño, ambos puentes trabajan con gravedad y pueden soportar un gran caudal, a diferencia de los puentes modernos que son más livianos, señala el ingeniero Víctor Sánchez Moya. En la construcción de un puente también debe considerarse el efecto del socavón. Si las bases fueron construidas con una profundidad por encima del nivel de socavón, los pilares colapsarán en las crecidas. Esta profundidad depende de los estudios hidráulicos que deben tomar en cuenta los máximos históricos del caudal del río sobre el cual se construirá. En el caso del río Rímac, en el diseño se estiman caudales de 250 a 300 metros cúbicos por segundo. Por estos días el caudal se encuentra por debajo de los 120 metros cúbicos por segundo. Esa es la razón. En otras palabras, los anteriores puentes se hicieron para durar toda una vida y se hicieron con planificación. En este caso se improvisó. Y sí, a esas alturas, el alcalde Luis Castañeda Locio, pese a todas las obras buenas y cosas positivas que hizo, y sin tener absolutamente nada que ver con, de manera alguna, con defender la corrupta gestión de Susana Villarán, el señor Castañeda Locio a esas alturas debería renunciar.
Es lo que precisamente mencionaba antes, que la responsabilidad de las autoridades que han estado al tanto de esto es grave y muy grande, y que tiene que haber una sanción ejemplar frente a esa situación. En estos casos, como tú bien dices, cuando es una autoridad, pues suele presentar su renuncia, ¿no? Porque ha mostrado una gran ineficacia en un factor muy, muy, muy importante en una gestión como esta, ¿no? Hay indicios de, no hay indicios, ya recontra aprobado los presupuestos que se enviaron, las autoridades que estaban a cargo de los gobiernos regionales, que tienen que dar cuentas exactas de qué entonces hicieron con ese dinero. Y si no hay algo claro, como es evidente, tienen que ser sancionados, tienen que ser retirados, tienen que pagar de alguna manera el daño terrible que le han hecho a la ciudad y a las ciudades, en este caso, que se han visto afectadas.
Bueno, eso es cierto, porque en gran medida la corrupción nos ha hecho bastante daño, y este es un claro ejemplo en el cual vemos que una pieza que está construida por uno de los alcaldes, que supuestamente dijeron que era el que hacía obras, el que hacía buenas obras, y por eso lo querían y todo, en todos los sentidos. Pero ahora nos damos cuenta que esto realmente es una farsa, y no habría salido a la luz sin esta catástrofe que hubiera sucedido.
Muy bien. Vamos ahora entonces con lo último del programa. Regresamos.
Oh!
abre los ojos.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
En el aire, Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera, la señal de la nueva era. Transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Muy bien, vamos a ir ya yéndonos. Nos vamos en el programa. Gracias por habernos acompañado. Iba a estar el doctor Nelson Torres para acompañarnos también. Iba a tener unas propuestas muy interesantes sobre cómo poder hacer la reconstrucción del país luego de todo esto que ha ocurrido del fenómeno del Niño Costero. Pero bueno, esperamos tenerlo la próxima semana. Julieta Palandi también anunció su presencia aquí en Extremos, la recordada nena de Franchella desde Buenos Aires, Argentina. Hace tiempo que no vamos a Buenos Aires. Cuántos muy bonitos recuerdos allá con tus amigas, en fin. Y cuántos locales de comida deliciosa, cita, pero qué rico, caramba. Qué rico se come en el zoológico de Huachipa, iba a decir, no, de Luján. Luján, qué rica la carne, así sanguinolienta todavía.
Pero tú no hablas de los animales que vimos.
No son los animales que están ahí, que los comen, o sea, los traen ahí.
Vas al zoológico a comer.
No, bueno, la iglesia de Luján también preciosa.
¿Y también comiste ahí? Porque algo tienes que haber comido, pero que recuerdes.
No, es un lugar muy bonito, la iglesia de Luján en Argentina. Su arquitectura, ¿no? Increíble. Y eso que no nos querían llevarlo. Yo exigí, no, joder, yo estoy ahí ahora o nunca, ¿no?
Bueno, me tomaste, creo, porque a ti nunca te gusta salir en fotos.
Sí, no, solamente salgo en fotos para adultos. En fin. La iglesia de Luján, preciosa. Ahí está en Buenos Aires, Argentina. Bueno, en Luján, en realidad, ¿no? Cercano a la capital de la República, con todas sus características. Bueno, ya regresaremos por allá a continuar. Muy bien, nos vamos yendo. Les vamos a dejar con una canción. Ahorita les voy a explicar cuál es. Y aquí Carlos se va a despedir, pero quiere mandar un saludo. Me ha pedido encarecidamente, pero adelante, por favor. Sé breve, por favor.
Pensé que ya me estaba votando, Sandra.
No.
Bueno, a toda la audiencia de Sol Frecuencia, darle las gracias por acompañarnos y...
Gracias.
Bueno, Sandra le han dado gracias.
Como las grasitas del chicharrón de... El chinito, qué delicia. Qué delicia. O de la caja china, del señor, ¿cómo se llama? Talledo, por favor. Y no ha sido afectado por las lluvias, por si acaso.
Bueno, gracias a todos y será hasta la próxima semana. Muchas gracias.
¿Qué pasó?
Se murió.
¿Se googleó?
Se murió.
¿Se murió?
Cuando las computadoras se cuelga, así, güey.
Oh, ya.
Se está muriendo de risa ya.
Un freeze, ya. Ok, adelante, por favor.
Es que me pongo a pensar que Sandra solo piensa en comida. Cada cosa, comida. Todo le
está. No, también otra cosa, pero no te puedo decir.
También lo dices siempre.
Sí, también lo dices, Sandra.
No, también de eso. Bueno, ¿por qué más voy a pensar? En hombres no pienso, no te preocupes.
¿Quién sabe, Sandra?
No.
Lo puedes decir de boca para afuera, me va a boca para adentro.
Comprobar.
Ay, nomás.
No sabes lo que te pierdes.
Ya. Sí, bueno, despedirnos acá del programa y gracias a todos los radioescuchas que nos siguen a través de Radio Sol Frecuencia Primera. Y bueno, los esperamos en el próximo programa.
Toda mujer que ha salido con Sandro Parodi jamás podrá decir
que se muere de hambre.
Nunca. Tú incluida.
La clásica.
Yo creo que se come su comida.
Pues. No, a ti no te quiero. Bueno, gracias por estar con nosotros.
Pues ya. Hasta la próxima semana. Nos reencontraremos aquí en Extremos, en otro episodio más en Sol Frecuencia Primera, donde esperamos, como siempre, tenemos la gran esperanza de comentar mejores noticias y que todo lo triste o problemático que estemos viviendo pase rápido y mejore la situación.
Muy bien, y les dejamos con esta canción que varios artistas latinos están sacando en favor de Perú. Viene Alquilado, Sebastián Yatra, Fanny Lu. ¿Quién más? ¿Quién más está acá? También está Mike Bahía, David Orozco y Mariel. Esta canción, arriba, arriba Perú. Hasta la próxima semana. Chau, chau.
Tanta lluvia, amanece un nuevo día. En la unión está la fuerza, ayuda a quien necesita.
Porque todos somos uno, al hermano da la mano.
Recordemos nuestros sueños y olvidemos el pasado.
Juntos podemos llegar, hay que volver.
viva Perú. Nada detiene a mi gente, su esperanza nunca muere.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hoy todos somos peruanos, los latinoamericanos. Arriba, arriba Perú.
Con más ganas trabajamos, a los nuestros levantamos.
Se construye alejándonos del llanto.
Los deseos son más grandes que los miedos del pasado. Te demuestra con orgullo que se siente ser peruano.
Juntos podemos llegar. Hay que volver a soñar.
Arriba, arriba Perú.
Nada detiene a mi gente, su esperanza nunca muera. Nuestros levantamos.
Arriba, arriba Perú.
Y que nada nos detenga. Somos una sola fuerza.
Cien fue, aquilado.
Vamos arriba.
Divis Orozco.
Cien fue.
Fanilú.
Vamos arriba.
Mariel.
Cien fue.
Ya está.
Vamos arriba.
Martina.
Cien fue.
Mike Bahía.
Vamos arriba.
Udo. Master Chris.
Somos como hermanos.
Venimos del mismo planeta y quien quiera que se comprometa, porque somos una sola fuerza.